El certificado de defunción fue falsificado un martes. Para el viernes, Lord Edmund Ashford, el duque de Renmore, se había encerrado en su estudio. Se negaba a comer. Se sentaba en la oscuridad con una sola vela. Tenía una copa de brandy que nunca tocaba. Leía su nombre en el papel una y otra vez, como si la repetición pudiera cambiar lo que decía. Cecily Bain dejó este mundo el 14 de marzo de 1806, a los 19 años. La amaba desde que ella tenía 16 años. Había planeado casarse con ella en la primavera. Le había escrito una carta solo 4 días antes. Una carta ridícula, vergonzosamente tierna. Estaba llena de promesas que pretendía cumplir por el resto de su vida. Ella nunca le respondió. Ahora sabía por qué. Excepto que no lo sabía. No realmente. No la verdad. Nadie le dijo la verdad. Nadie lo hizo nunca. No hasta 17 años después. Una joven llamó a las puertas de la casa Renmore en una gris mañana de noviembre y dijo 7 palabras que detuvieron el corazón de Edmund Ashford en su pecho. Su excelencia, Cecily Bain, sigue viva. La mañana del funeral de Cecily Bain fue irrazonablemente hermosa. Edmund lo recordó más tarde. Qué ofensivo le pareció. La pálida luz dorada del sol caía sobre el cementerio. Los pájaros seguían cantando como si nada hubiera terminado. Como si el mundo no se hubiera convertido en un lugar completamente irreconocible en solo 4 días. Estaba de pie junto a la tumba, con su abrigo negro. Tenía las manos entrelazadas a la espalda. Así le había enseñado su padre que un caballero debe permanecer cuando no puede derrumbarse en público. Tenía 22 años. Nunca antes había perdido a nadie. Aún no sabía que el dolor tenía un peso físico, que se instalaba en el pecho como algo mal tragado y simplemente se quedaba allí. El ataúd estaba cerrado. Había preguntado en voz baja, en privado, si podía verla una última vez. Lady Bain lo había mirado con sus ojos pálidos e inmóviles. Dijo que la enfermedad había sido muy dura con ella, que era mejor así, que Cecily no habría querido que él la recordara de esa manera. Edmund había asentido. Era un caballero. No discutió con una madre en duelo. En los años que siguieron, deseó haberlo hecho. La familia Bain no era rica. Eso nunca le había importado a Edmund, aunque le había importado enormemente a su padre, el anterior duque de Renmore, un hombre que medía el valor de una familia casi por completo por la extensión de sus tierras y la profundidad de sus arcas. Edmund y su padre habían discutido sobre Cecily. No a gritos, no de la manera dramática de las novelas, sino de la forma silenciosa y desgastante de 2 personas que se aman y no pueden ponerse de acuerdo en nada importante. «Es la hija de un conde», había dicho Edmund. «Un conde muy menor», había respondido su padre, «con deudas muy considerables». Pero Edmund había sido terco de esa manera particular de los jóvenes que acaban de descubrir que son capaces de amar a alguien. Y había insistido. Visitaba a Cecily todos los martes y jueves. Paseaba con ella en el parque con su hermana menor como chaperona. La pequeña Harriet, que solo tenía 6 años, iba detrás de ellos. Estaba más interesada en perseguir palomas que en vigilarlos. Le había leído poesía en voz alta a Cecily y lo hacía mal. Ella se había reído de él por eso. Y él había descubierto, para su propia sorpresa, que la risa de ella se sentía mejor que la admiración de cualquier otra persona. Le había escrito a su padre. Había recibido una respuesta cautelosa y cuidadosa. Y entonces ella había muerto. El servicio fue breve. Lady Bain no lloró. Edmund se dio cuenta de eso. Lo archivó en algún lugar de su mente sin saber qué hacer con ello. Estaba muy erguida, muy serena. Sus manos enguantadas estaban cruzadas sobre su cintura, sus ojos fijos en la distancia. El dolor afectaba a las personas de manera diferente, se dijo Edmund. Algunas personas se desmoronaban, otras se convertían en piedra. Se dijo eso a sí mismo durante mucho tiempo después. Estaba equivocado, pero aún no lo sabía. Lo que sabía era esto. Cuando se dijo la última oración, y el pequeño grupo comenzó a dispersarse por la puerta del cementerio, Edmund se quedó. Se quedó al borde de la tumba hasta que el sepulturero se sintió incómodo y comenzó a arrastrar los pies. Se quedó allí porque irse se sentía como aceptar algo que no estaba listo para aceptar. Cecily se había ido. Se suponía que él debía seguir viviendo. De pie allí, bajo el irrazonable sol de marzo, no estaba seguro de cómo se suponía que una persona hacía eso. Al final lo logró, de la manera en que la gente logra la mayoría de las cosas imposibles. Mal al principio, luego gradualmente, y finalmente lo suficientemente bien como para que el mundo exterior no notara la diferencia. Se sumergió en los asuntos del ducado. Lo hizo con la concentración de un hombre que ha decidido que no sentir nada es preferible a sentir demasiado. Su padre murió al año siguiente, una insuficiencia cardíaca repentina en medio de la cena, y Edmund se convirtió en el duque de Renmore a los 23 años. Esto le dio tanto que hacer que casi lo agradeció. No buscó otra relación. Su madre sugirió varias candidatas a lo largo de los años, y él las escuchó a todas con la misma atención educada y vacía que prestaba a los informes de los administradores de sus fincas. Sonreía en los momentos adecuados. Decía todas las cosas correctas. Permaneció gentil e inamoviblemente solo. Su madre lo llamaba terquedad. Su amigo más cercano, Lord Bixley, lo llamó algo menos halagador después de su tercera copa de Oporto una noche. Edmund no lo llamaba de ninguna manera. Simplemente vivía su vida y administraba sus fincas. No se permitía pensar en Cecily Bayne más de una o dos veces por semana. Era lo mejor que podía hacer. Había decidido que era suficiente. También se equivocaba en eso. Pero esa revelación, como tantas otras, aún estaba a 17 años de distancia. En el cementerio, en esa dorada mañana de marzo, finalmente se puso el sombrero. Se alejó de la tumba. Se fue a casa. Y en una pequeña cabaña en Yorkshire, a 300 millas al norte, una chica sin nombre y sin pasado abrió los ojos por primera vez en 4 días. Miró el techo desconocido sobre ella e intentó con todas sus fuerzas recordar quién era. El techo era de yeso irregular y tenía una grieta en forma de río. Eso fue lo primero que Cecily vio yo al abrir los ojos. Esa grieta corría desde la esquina de la habitación hasta algún lugar sobre su cabeza. Se bifurcaba una vez cerca del centro, como un afluente buscando su camino. La miró fijamente durante mucho tiempo. Parecía importante concentrarse en algo que no se movía. Porque todo lo demás, la luz, las sombras, los bordes de la habitación, parecían moverse y desdibujarse cada vez que intentaba mirarlos directamente. Le dolía la garganta. La cabeza le dolía aún más. Intentó incorporarse y descubrió que sus brazos no tenían la fuerza para ello. «Quédate quieta». La voz vino de algún lugar a su izquierda. Era grave, sin prisas. La voz de una mujer acostumbrada a no repetirse. Cecily giró la cabeza lentamente porque le dolía el cuello. Encontró a una mujer sentada en una silla de madera junto a la cama. Tenía quizás 60 años, con el pelo gris recogido severamente. Sus ojos oscuros y penetrantes observaban a Cecily con una expresión que revelaba muy poco. Cecily no la reconoció. «¿Quién eres?», intentó decir. Lo que salió fue algo más parecido a un sonido seco y rasposo. La mujer se levantó, sirvió agua de una jarra en la mesa cercana, ayudó a Cecily a beber con la eficiencia enérgica de alguien que ha hecho esto muchas veces y no necesita agradecimiento por ello. «Ya está», dijo cuando Cecily terminó. «Has estado enferma durante 4 días. La fiebre se dio esta mañana. No debes esforzarte». 4 días. Cecily miró de nuevo al techo. La grieta, el río. «¿Dónde estoy?», logró decir, su voz apenas un susurro. «A salvo», dijo la mujer. «Eso no es lo que pregunté». Algo cambió en la expresión de la mujer. No era exactamente una sonrisa, pero sí la sugerencia de una. «No», estuvo de acuerdo. «No lo es». Se volvió a sentar en su silla, cruzó las manos en su regazo y no ofreció nada más. La cabaña era pequeña y limpia, y no le dijo a Cecily casi nada útil sobre dónde estaba o cómo había llegado allí. Reconstruyó lo que pudo en esos primeros días lentos. Cuando todavía estaba demasiado débil para hacer mucho más que quedarse quieta y observar. Había una habitación principal con una chimenea y una mesa de madera fregada. Una cocina estrecha más allá de una puerta entreabierta. 2 ventanas que daban a un cielo gris y al borde de un campo, y en la distancia, la oscura sugerencia de colinas que no reconoció. No era Londres, ni cerca de Londres. El nombre de la mujer, se enteró, era señora Holt. Cocinaba comida sencilla y la traía en una bandeja. Se sentaba con Cecily por las noches, a veces leyendo, a veces simplemente presente, de la manera particular de las personas que se sienten cómodas con el silencio. Respondía a las preguntas con la cuidadosa economía de alguien que ha decidido de antemano exactamente cuánto decir, y que no se dejará llevar más allá de eso. ¿Cómo llegué aquí? Te trajeron. ¿Quiénes? Personas que te deseaban el bien. ¿Por qué? Una pausa. Eso se te explicará cuando estés más fuerte. Cecily había sido criada para ser paciente. Había sido criada para ser agradable y de voz suave, y para confiar en que los adultos en su vida actuaban en su mejor interés. En general, había sido una chica cooperativa. Acostada en esa cama estrecha, en esa extraña cabaña, mirando el techo agrietado, sintió que algo cambiaba dentro de ella. Algo que quizás siempre había estado allí, debajo de la amabilidad, esperando. No se sentía cooperativa en absoluto. Al sexto día estaba lo suficientemente bien como para sentarse. Al octavo, para caminar hasta la ventana. Las colinas en la distancia eran páramos. Comprendió entonces, de manera general, que estaba en algún lugar del norte de Inglaterra. El aire que entraba por el hueco del marco de la ventana era frío y cortante, y no olía a nada que reconociera. Ni humo de carbón, ni río, ni ciudad. Solo hierba y piedra y cielo abierto. Nunca en su vida había estado tan lejos de Londres. Presionó su mano contra el cristal frío e intentó pensar con claridad. Recordó el martes anterior. Recordó sentirse mal en la cena, un mareo, un calor repentino detrás de sus ojos. Recordó las manos de su madre, sorprendentemente firmes, guiándola escaleras arriba. Recordó a un médico que no reconoció. Recordó un vaso de algo amargo presionado contra sus labios, y luego nada hasta el techo, hasta la grieta en forma de río. Pensó en Edmund. Pensó en la carta que había recibido de él el día antes de enfermar, doblada en su bolsillo, presionada contra su corazón, con la ternura particular de una chica que aún no está acostumbrada a ser amada por alguien a quien ama a cambio. La había leído tres veces. Había planeado responder esa misma noche. No sabía, de pie en esa ventana, en esa fría mañana de marzo, que Edmund estaba en ese mismo momento de pie junto a su tumba. No sabía que estaba muerta. Todavía no. La señora Holt se lo dijo el décimo día. Lo hizo sin prefacios, sin suavizarlo, de la misma manera directa en que hacía todo. Se sentó frente a Cecily en la pequeña mesa. Sirvió té para ambas y dijo, «Hay algo que necesitas saber». Y te lo voy a decir claramente, porque creo que eres una chica que prefiere las cosas claras. Cecily rodeó su taza con ambas manos. Continúa. Tu familia le ha dicho a todo el mundo que moriste. Hubo un funeral. Se presentó un certificado. En lo que respecta a Londres, ya no existes. Las palabras aterrizaron en un orden extraño en la mente de Cecily, como si hubieran llegado por separado y necesitaran ser ordenadas. «Mi familia», dijo ella. «Tu madre lo arregló». «¿Mi madre?» «Sí». Cecily dejó su taza con mucho cuidado. Sus manos, notó con distancia, estaban completamente firmes. No estaba segura de lo que eso significaba sobre ella. «¿Y mi padre?» La expresión de la señora Holt cambió. «Tu padre no lo sabía. Tu padre no está». Se detuvo. Eligió palabras diferentes. Tu padre no estaba en posición de impedirlo. Había algo en esa pausa que Cecily guardó para examinar más tarde. Y Edmund. El nombre salió más pequeño de lo que pretendía, casi inaudible. La señora Holt la miró fijamente. Lord Ashford cree que estás muerta. El fuego crepitaba. Afuera, el viento se movía por los páramos en un barrido largo y bajo. Cecily se sentó muy quieta y miró la veta de la mesa de madera. Inhaló y exhaló con la cuidadosa deliberación de alguien que ha decidido no desmoronarse frente a un extraño. «¿Por qué?», dijo al fin, «haría esto mi madre». «Esa», dijo la señora Holt en voz baja, «es una respuesta más larga. y te prometo que la tendrás, pero no hoy. ¿Cuándo? Cuando la persona adecuada venga a decírtelo. Cecily levantó la vista. ¿Y quién es la persona adecuada? La señora Holt la miró con esos ojos agudos e indescifrables. No respondió. Esa noche, después de que la señora Holt se fuera a la cama, Cecily se sentó sola junto al fuego durante mucho tiempo. Pensó en su madre, con los ojos todavía secos en lo que suponía era su propio funeral. Pensó en el médico que no había reconocido. Pensó en Edmund, que no sabía, que estaba de luto. Que probablemente en ese mismo momento estaba sentado en la oscuridad en algún lugar, absolutamente destrozado por algo que ni siquiera había sucedido. Pensó en todo eso, y luego hizo algo que no había hecho desde que era una niña pequeña. Se apretó el puño contra la boca y se permitió llorar. No en silencio, no educadamente, sino en grandes olas temblorosas y silenciosas que continuaron y continuaron hasta que no quedó nada en su pecho más que una sensación hueca y vacía. Cuando terminó, se secó la cara, enderezó la espalda y se hizo una promesa. Sola en esa habitación iluminada por el fuego, en medio del extraño y frío norte, iba a descubrir por qué. Todo. Cada pieza. Y luego iba a decidir qué hacer con la verdad. No sabía, sentada allí en la oscuridad con sus ojos rojos y sus manos firmes, que le llevaría 17 años obtener la respuesta. No sabía que para entonces todo sería diferente. No sabía que la señora Holt tranquila, cuidadosa y de habla sencilla, que le traía sopa en una bandeja y se negaba a responder las preguntas importantes, había sido empleada una vez, hacía 20 años, en la guardería de la casa Renmore, que le había cambiado los pañales a Edmund Ashford, que le había enseñado a caminar, que había amado a ese niño como a un hijo, y que había pasado los últimos 10 días tratando con todas sus fuerzas de no pensar en lo que había aceptado hacerle. La habitación olía a alcanfor y a rosas viejas, y a algo más por debajo. Algo que Harriet Bain había llegado a asociar en estas últimas semanas difíciles con los finales. Tenía 23 años. Nunca había conocido a su hermana. Había crecido con una tumba en su lugar. Su madre yacía en la gran cama junto a la ventana, apoyada en almohadas. Su rostro del color de la cera vieja. Había estado decayendo desde agosto, lentamente al principio. Luego con la urgencia repentina de una vela que se consume hasta su última pulgada. Los médicos iban y venían con sus expresiones mesuradas y sus cuidadosas evasivas, y Harriet se sentaba en la silla junto a la cama cada noche y leía en voz alta. Sostenía la mano delgada que descansaba sobre la colcha, e intentaba hacer las paces con el hecho de que estaba a punto de quedarse completamente sola en el mundo. Su padre había muerto hacía 4 años. No había hermanos ni parientes cercanos que significaran algo práctico. Solo Harriet y su madre, y la tumba en el cementerio de San Miguel con el nombre de su hermana. Cecily Bain, amada hija, 1787-1806. Harriet había crecido visitando esa tumba. Había llevado flores cada marzo en el aniversario porque su madre siempre parecía olvidarlo. Y Harriet había decidido desde el principio que alguien debía recordar. Había inventado una hermana en su mente a lo largo de los años. La había reconstruido a partir de un retrato en miniatura en la repisa de la chimenea, y de la historia ocasional y cuidadosamente racionada que su madre contaba en las noches tranquilas. Cecily había sido gentil. Cecily había sido inteligente. Cecily había tocado el piano forte maravillosamente. Cecily había muerto antes de que Harriet tuviera edad para conocerla. Esa era la historia. Esa siempre había sido la historia. Fue un miércoles por la noche, en la tercera semana de octubre, cuando Lady Bain le pidió a Harriet que cerrara la puerta. Harriet levantó la vista de su libro. Los ojos de su madre estaban abiertos, más claros de lo que habían estado en días, con una agudeza particular que a veces llegaba cerca del final. Como si el cuerpo, al liberar todo lo demás, también liberara su control sobre la mente. Harriet dejó su libro, cerró la puerta y volvió a su silla. Su madre la observó todo el camino. «Necesito decirte algo», dijo Lady Bain. Su voz era débil pero firme. La voz de una mujer que ha estado ensayando. Deberías descansar, mamá. He descansado suficiente. Una pausa. La mano delgada se movió sobre la colcha, inquieta. He descansado durante 17 años, por así decirlo, y no me ha sentado bien. Harriet no sabía lo que eso significaba. Cruzó las manos en su regazo y esperó. Su madre miró por la ventana. La luz del atardecer era gris y plana, octubre haciendo lo que hace octubre. Cuando volvió a hablar, no miró a Harriet. Cecily no está muerta. El silencio que siguió fue el más extraño en el que Harriet se había sentado jamás. Era consciente del fuego, del reloj en la repisa de la chimenea, de su propia respiración. Era consciente del perfil de su madre contra la almohada, la nariz afilada, los ojos ahora cerrados. Como si decirlo en voz alta le hubiera costado lo último que la mantenía unida. «Lo siento», dijo Harriet al fin, con mucho cuidado. «¿Qué dijiste? ¿Me oíste? Mamá, ella está viva». Los ojos se abrieron de nuevo, fijos en Harriet, con una intensidad que era casi aterradora. «Ha estado viva todo este tiempo. Necesito que entiendas eso antes de explicar cualquier otra cosa. Porque la explicación es un respiro. La explicación no es simple, y necesito que la escuches toda antes de hablar». Harriet pensó en la tumba en el cementerio de San Miguel. Las flores que había llevado cada marzo durante 17 años. Apretó las manos contra sus rodillas y no dijo nada. Su madre comenzó a hablar. «Había comenzado», dijo Lady Bain, «con las deudas de su esposo». «No deudas pequeñas, no el tipo ordinario de apuro financiero que una buena temporada o una partida de cartas afortunada podría resolver. Estas eran del tipo catastrófico, del tipo que se había estado acumulando silenciosamente durante años detrás de una fachada de respetabilidad, creciendo en la oscuridad como crece la podredumbre. Hasta que una mañana, en el invierno de 1805, un hombre había venido a la casa y había expuesto toda la magnitud de ellas en el escritorio del estudio de su esposo. Ese hombre había sido el difunto duque de Renmore, el padre de Edmund. «Lo sabía todo», dijo Lady Bain. «Cada deuda, cada acreedor. Había estado comprándolas durante meses sin nuestro conocimiento. Lo tenía todo. Podría haber destruido a tu padre con una palabra. Bancarrota, desgracia, prisión, todo perdido». Las manos de Harriet se apretaron en sus rodillas. «¿Por qué haría eso? Porque tu padre tenía algo que él quería. ¿Qué podría tener papá? Una carta». La voz de Lady Bain era plana ahora, despojada de todo excepto de los hechos puros. Tu padre había entrado en posesión, de forma bastante accidental, de una carta escrita por el duque de Renmore a un miembro del parlamento. El contenido era, hizo una pausa. Era el tipo de contenido que acaba con carreras, acaba con la libertad. El duque quería esa carta de vuelta y tu padre, que Dios lo ayude, había sido lo suficientemente tonto como para pensar que eso lo hacía poderoso. «Lo convirtió en un objetivo», dijo Harriet en voz baja. «Sí», un largo suspiro. «El duque vino a nuestra casa. Estaba muy tranquilo. Dijo que perdonaría cada deuda, todo desaparecido, como si nunca hubiera existido, a cambio de la carta». Y una cosa más. Harriet sintió que algo frío se instalaba en la base de su columna vertebral. Quería que la relación de Edmund con Cecily terminara permanentemente, limpiamente. Tenía otro matrimonio en mente para su hijo. Una chica con un título, una finca y conexiones que tu padre nunca podría ofrecer. No quería a Cecily en el camino, pero no podía simplemente prohibírselo a Edmund. Un sonido delgado y sin humor que podría haber sido una risa. Edmund era terco incluso entonces. Un compromiso roto habría causado una escena. Edmund habría luchado, así que tenía que creer que ella estaba muerta. Harriet dijo las palabras, salieron muy firmes, se sorprendió de eso. «Sí», susurró su madre, «tenía que llorarla y seguir adelante». Esa era la condición. Cecily desaparecería. Se arreglaría un certificado de defunción. El duque tenía los contactos para ello. Un funeral, una tumba y luego silencio. Cerró los ojos. Tu padre se negó al principio, pero no al final. No, no al final. Hubo una larga pausa. El fuego se movió y se asentó. Harriet se levantó y caminó hacia la ventana porque necesitaba hacer algo con su cuerpo. Y mirar la calle oscura de abajo parecía tan bueno como cualquier otra cosa. «¿A dónde llevaron a Cecily?», preguntó. Su voz le sonó extraña a sus propios oídos, muy lejana. A Yorkshire había una mujer, una señora Holt, que accedió a acogerla. Había trabajado una vez para la familia Ashford. El duque confiaba en que sería discreta. Se le pagó bien. Una pausa. También era, creo, la única persona en todo este arreglo que realmente se preocupaba por lo que le pasara a Cecily, y la propia Cecily. Harriet se apartó de la ventana. ¿Simplemente aceptó esto? No se le dio opción. Primero la enfermaron, la drogaron para ser claros. Se despertó en Yorkshire sin recordar cómo llegó allí, y una mujer que no conocía le dijo que su familia la había declarado muerta. La cosa fría en la base de la columna de Harriet se extendió hacia afuera. Debió estar aterrorizada. Debió estarlo, asintió su madre. Y ahí estaba, finalmente, la grieta en la voz, la primera fractura en 17 años de compostura. Me dije a mí misma que era la única manera. Me dije que tendría una vida tranquila, pero una vida. Me dije a mí misma, se detuvo, tragó saliva. Me dije muchas cosas, Harriet. Fui muy buena en eso durante mucho tiempo. Harriet miró a su madre, a esta mujer que había amado sin reservas durante 23 años. Esta mujer que siempre le había parecido un poco triste, un poco distante, un poco atormentada de maneras que nunca pudo explicar del todo. Ahora entendía el tormento. ¿Cecily sabe por qué?, preguntó. ¿Sabe la razón? No sé qué le dijo la señora Holt. No nos hemos, la voz bajó. No me he comunicado con la señora Holt desde el primer año. No pude. Cada carta se sentía como no terminó. Como evidencia, dijo Harriet, o como culpa. Su madre no dijo nada, lo que pensó Harriet era una respuesta. Necesito que la encuentres, dijo Lady Bain. Después de un rato, Harriet se volvió hacia la ventana. Afuera, un carruaje se movía lentamente por la calle mojada. Su farol arrojaba un pequeño círculo de luz amarilla sobre los adoquines. ¿Quieres que encuentre a la hermana que me dijeron que estaba muerta? Dijo. ¿Que ha estado viviendo bajo un nombre falso en Yorkshire durante 17 años? Porque te estás muriendo y quieres ser perdonada. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Harriet observó el carruaje hasta que dobló la esquina y desapareció. Pensó en la tumba, las flores, el retrato en miniatura en la repisa de la chimenea, y las historias cuidadosamente racionadas, y en la hermana que había inventado en su mente porque no tenía nada más con qué trabajar. Pensó en Edmund Ashford, el duque de Renmore, que aparentemente había amado a Cecily lo suficiente como para que su propio padre lo considerara un obstáculo que debía ser manejado. Lo había visto una vez a distancia en un evento el invierno anterior. Alto, oscuro, impecablemente correcto en todos los aspectos visibles, con la quietud particular de alguien que ha aprendido a mantener todo lo importante completamente fuera de la vista. Pensó en 17 años, en lo que 17 años le hacían a una persona, en lo que debió haberles hecho a ambos. «Hay una cosa más», dijo su madre. Harriet cerró los ojos brevemente. «Por supuesto que la hay. El duque de Renmore, el padre de Edmund, no actuó solo en la planificación de esto. Los arreglos, el certificado, los contactos en Yorkshire, una pausa que pareció costar algo. Tu padre lo ayudó voluntariamente al final, por las deudas, por la devolución de la carta, por la seguridad de esta familia. Otra pausa. Edmund no sabe la parte que tuvo su padre en esto. Nunca lo ha sabido. Crea que Cecily murió de una enfermedad. Ha creído eso durante 17 años. Harriet abrió los ojos. Así que ha estado de luto, dijo lentamente, por una muerte que dos hombres en los que confiaba diseñaron entre ellos. Sí, y cuando se entere de eso se enfadará, dijo su madre simplemente. Debería estar enfadado. Tiene todo el derecho a estarlo. Harriet pensó en esa quietud que había notado en él al otro lado de una habitación llena de gente en un evento de invierno. La quietud particular de un hombre que ha guardado algo y ha cerrado la puerta con llave. Se preguntó qué pasaría cuando abrieras esa puerta. Supuso que estaba a punto de descubrirlo. Lady Bane murió 4 días después, en una tranquila mañana de domingo, con la mano de Harriet en la suya. No volvió a pedir perdón. Harriet pensó que quizás había renunciado a esperarlo, lo cual era honesto o cobarde, o ambas cosas, dependiendo del ángulo desde el que se mirara. Harriet se sentó con ella durante mucho tiempo después. Luego fue a su escritorio y encontró la dirección que necesitaba. Una vieja carta recuperada del fondo de la caja de correspondencia de su madre. La tinta desvaída, la letra cuidadosa y anónima. Señora E. Holt, Cabaña Thornfield, cerca de Hawksmoor, North Yorkshire. La miró por un largo momento. Luego miró el retrato en miniatura en la repisa de la chimenea. La chica pintada con los ojos oscuros y la casi sonrisa. Por siempre 19. Por siempre inmutable. «Voy a buscarte», le dijo Harriet al retrato, a la dirección, a la hermana que nunca había conocido y que siempre, de alguna manera sin palabras, había extrañado. Comenzó a empacar. No le escribió a Edmund Ashford primero. Se dijo a sí misma que era porque necesitaba encontrar a Cecily antes de poder decirle algo con certeza. Se dijo que era práctico, sensato, el orden correcto de las operaciones. No se permitió pensar en la otra razón, que no estaba segura en absoluto, de pie en el dormitorio de su madre muerta, con una dirección desvaída en la mano, de cómo se le dice a un hombre que la mujer por la que ha llorado durante 17 años está viva, o cómo se le dice quién la había puesto bajo tierra. Edmund Ashford, el duque de Renmore, no se consideraba un hombre infeliz. Había considerado la pregunta cuidadosamente a lo largo de los años, de la manera desapasionada en que abordaba la mayoría de las cosas, dándole vueltas, examinándola desde varios ángulos, llegando a una conclusión con la que estaba razonablemente satisfecho. Infeliz implicaba una falta, un deseo, algo específico que faltaba y que, si se restauraba, arreglaría todo. Edmund no experimentaba su vida de esa manera. La experimentaba como completa, totalmente amueblada, adecuadamente iluminada, funcionando sin fallos evidentes. Si ciertas habitaciones en ella permanecían permanentemente cerradas, eso era simplemente arquitectura. Tenía 40 años. Dirigía sus fincas con precisión y sus finanzas con algo cercano a la elegancia. Se sentaba en la Cámara de los Lores y decía cosas útiles en momentos útiles. Y era considerado por aquellos cuya consideración valía la pena como un hombre de considerable sustancia y juicio fiable. Tenía amigos, no muchos, pero buenos, lo que siempre había entendido que era la proporción correcta. Tenía su biblioteca y sus caballos, y un cocinero que entendía que prefería sus cenas sencillas y sus desayunos completamente solos. Era una buena vida. Estaba casi seguro de que era una buena vida. Lord Bixley llegó un martes por la mañana en noviembre sin previo aviso, lo cual era su costumbre y el agravio más antiguo de Edmund contra él. Lo hicieron pasar a la biblioteca donde Edmund estaba trabajando. Se dejó caer en la silla frente al escritorio sin ser invitado. Y se sirvió el café que estaba destinado a Edmund. «Te ves terrible», dijo amablemente. «Gracias, Bixley. Lo digo como una observación, no como un insulto. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien?» «Duermo perfectamente bien. Tienes los ojos de un hombre que ha estado mirando libros de contabilidad desde las 4 de la mañana». «He estado mirando libros de contabilidad desde las 5», dijo Edmund, «lo cual es una distinción importante». Bixley lo miró por encima del borde de la taza de café con la expresión que había estado usando durante 20 años. Cariñosa, ligeramente exasperada, completamente sin engañar. Era una de las pocas personas a las que Edmund nunca había logrado presentar una fachada convincente, lo cual era o el fundamento de su amistad o su característica más irritante, dependiendo del día. «Tu madre visitó a mi esposa ayer», dijo Bixley. Edmund dejó su pluma. «¿Ah, sí? Está preocupada por la situación de los Pemberton». Edmund no dijo nada. Era consciente de la situación de los Pemberton. De hecho, era agudamente consciente de ella, de la manera en que uno es consciente de una piedra en el zapato. Presente a cada paso, imposible de ignorar por mucho tiempo, manejable solo a través de la aplicación sostenida de una desatención deliberada. Lord Pemberton tenía una hija. Lady Pemberton había pasado los últimos 6 meses maniobrando a esa hija en cada ocasión social a la que Edmund estaba obligado a asistir. Su madre había comenzado a hacer comentarios en la cena, comentarios cuidadosamente posicionados. Nada tan directo como una declaración, solo pequeñas sugerencias bien colocadas, como si se estuvieran reorganizando los muebles, una pieza a la vez. Edmund tenía 40 años. Era un duque. No tenía un heredero. Era consciente de lo que se esperaba de él. También era consciente, en la misma parte silenciosa y encerrada de sí mismo, donde guardaba todo lo que importaba, de que había sido consciente de lo que se esperaba de él durante 17 años y aún no había logrado desearlo. «La chica Pemberton es perfectamente aceptable», dijo. «Gran elogio. No estoy en el negocio de los grandes elogios, Bixley». No, Bixley dejó la taza. Su voz cambió, no dramáticamente, solo un grado o dos hacia algo más serio. «Edmund, han pasado 17 años. Soy consciente de cuánto tiempo ha pasado». «No puedes», se detuvo. Comenzó de nuevo. «Ella no habría querido esto». Edmund lo miró fijamente. «No discutiremos esto. Nunca lo discutimos. Ese es precisamente el problema». Bixley, la única palabra silenciosa y final, cerró la puerta al tema como siempre lo hacía. Bixley lo reconoció. Lo había estado reconociendo durante 17 años, y cedió. No porque estuviera convencido, sino porque había aprendido que los silencios de Edmund eran estructurales, de carga. No los quitaba sin derribar lo que sea que estuvieran sosteniendo. Volvió a coger la taza de café. «Los Pemberton dan una cena el viernes», dijo en un tono completamente diferente. «Le dije a mi esposa que iríamos. Puede que haya insinuado que te unirías a nosotros. Puede que hayas insinuado incorrectamente, Edmund». Una pausa. Afuera, un viento de noviembre se movía por la calle, haciendo sonar los cristales de las ventanas. «Bien», dijo Edmund. Cogió su pluma. «El viernes, fue a la cena, fue perfectamente civilizado. Se sentó junto a la señorita Pemberton, que tenía 24 años y era bonita e inteligente. Lo suficiente como para mantener una conversación sin requerir que él hiciera todo el trabajo, lo cual apreció. Sonrió en los momentos adecuados. Le preguntó sobre sus intereses y escuchó las respuestas con una atención genuina, aunque limitada. Hizo exactamente lo que se requería de él durante 3 horas. Y luego volvió a casa y se sentó en su biblioteca hasta las 2 de la mañana, sin leer el libro que estaba abierto frente a él. No era infeliz. No lo era. Simplemente no parecía poder desear cosas. Eso era todo. Lo había intentado en varios momentos y el deseo nunca se materializó en algo sobre lo que pudiera actuar. Porque cada vez que lo intentaba, había algo en el camino. No un recuerdo exactamente, o no solo un recuerdo, sino una especie de forma donde había estado un recuerdo. Un contorno. El lugar donde algo había vivido antes de desaparecer. Tenía 22 años. La había amado con la certeza absoluta e un complicated de alguien que aún no ha aprendido que la certeza es un lujo. No pensaba en eso. Era muy experto en no pensar en eso. Cerró el libro y se fue a la cama. La carta de su abogado llegó el jueves. No era una carta inusual en sí misma. Barlow había sido el abogado de su padre antes que él. Una firma antigua, minuciosa y discreta. El tipo de establecimiento que se ocupaba de testamentos y transferencias de propiedad y del ocasional asunto personal delicado con igual impenetrabilidad. La carta se refería a un pequeño asunto del mayorazgo de Renmore, algo que debía firmarse, nada que requiriera atención urgente. Edmund firmó el documento pertinente y lo dejó a un lado, y estaba a punto de pasar al resto de su correspondencia cuando algo lo detuvo. Miró el nombre de Barlow en el membrete. Pensó, sin querer, en su padre. Esto sucedía ocasionalmente, no a menudo, pero ocasionalmente. Un recuerdo repentino e involuntario del anterior duque de Renmore. Un hombre grande, con un cierto tipo de confianza. El tipo de persona que llenaba una habitación no por encanto, sino por la absoluta seguridad de que la habitación era suya para llenarla. Edmund lo había admirado enormemente de niño. Había pasado años tratando de alcanzar el estándar específico que su padre representaba. Gradualmente, a medida que crecía, había comenzado a notar ciertas cosas. Pequeñas cosas, inconsistencias, momentos en que la explicación de su padre sobre algo no se alineaba del todo con lo que Edmund había llegado a entender más tarde. Nunca había examinado esos momentos demasiado de cerca. Su padre estaba muerto. Examinarlos no servía de nada. Puso la carta en la pila de correo saliente. Siguió adelante. El viernes por la mañana, 3 días antes de que Harriet Bain llamara a su puerta, Edmund hizo algo que normalmente no se permitía. Fue al cementerio de San Miguel. No lo planeó. Estaba cabalgando temprano, antes de que la ciudad se despertara por completo. Y se encontró en esa parte de la ciudad. Y luego se encontró desmontando. Y luego se encontró dentro de la puerta, con la escarcha de noviembre todavía blanca sobre la hierba. Y su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío. La piedra era simple. La había pagado él mismo en esas primeras semanas terribles porque la familia de ella no tenía los medios. Y él había necesitado hacer algo con sus manos además de temblar. Cecily Bain, amada hija, 1787-1806. Se quedó allí un rato. No le habló a la piedra. Nunca había hecho eso. Siempre le había parecido una amabilidad más para los vivos que para los muertos. Y no tenía la costumbre de ser amable consigo mismo, de maneras que no pudieran ser observadas. Simplemente se quedó allí en el frío y se permitió mirar su nombre. 17 años. Había hecho la aritmética muchas veces, involuntariamente, de la manera en que la mente vuelve a un moretón. Ella habría tenido 36 años. Habría tenido, lo había imaginado en sus momentos más débiles, hijos, probablemente. La competencia particular que ella aportaba a todo lo que intentaba. La risa que lo había sorprendido la primera vez, porque no se parecía en nada a lo que esperaba de una chica tan cuidadosamente educada. La habría conocido durante 17 años. Se quedó allí hasta que sus manos se enfriaron. Luego se puso el sombrero y se fue a casa. Ella llegó un lunes. Edmund estaba en su estudio cuando Simmons llamó. Su mayordomo, un hombre de gran discreción y mínima expresión, que comunicaba la totalidad de su vida interna a través de variaciones casi imperceptibles en la postura. Su postura ahora sugería algo inesperado. Hay una joven, su excelencia, no tiene tarjeta. Dice que es un asunto personal y que deseará escuchar lo que tiene que decir. Edmund levantó la vista de su escritorio. Nombre. Señorita Harriet Bain, su excelencia. Algo sucedió en el pecho de Edmund. Una cosa pequeña, un cambio, como una falla geológica que ha estado quieta durante mucho tiempo, registrando el más leve temblor. Bain. Conocía el nombre, por supuesto. Se había encargado de manera privada y cuidadosa de saber qué había sido de la familia. El padre había muerto. La madre recientemente había visto la noticia en el periódico la semana pasada y se había quedado con ella más tiempo del que pretendía. Había una hermana menor que nunca había conocido. Harriet, dijo casi para sí mismo, tendría, calculó brevemente, 23 años ahora. La niña que había estado persiguiendo palomas en el parque mientras él caminaba con Cecily. Hágala pasar, dijo. No era lo que esperaba, aunque no podría haber dicho precisamente qué había esperado. Era pequeña, de pelo oscuro y seria de una manera que le recordó, con una sacudida que no dejó registrar en su rostro, a un retrato en miniatura que había mirado durante mucho tiempo en una vida muy diferente. Se paró en la puerta de su estudio con la barbilla en alto y las manos entrelazadas frente a ella, y lo miró con la expresión de alguien que ha estado ensayando una conversación muy difícil y está decidido a superarla con la compostura intacta. Le indicó la silla frente a su escritorio. Ella se sentó, él se sentó. Un breve silencio. Señorita Bain, dijo, lamenté leer sobre el fallecimiento de su madre. Gracias, su excelencia. Su voz era firme. Iré directamente a la razón por la que estoy aquí, si no le importa. No soy muy buena en los rodeos y creo que para lo que tengo que decirle, el camino directo es probablemente más amable. Edmund cruzó las manos sobre el escritorio. Por supuesto. Ella lo miró. La vio tomar aire, una respiración deliberada y tranquilizadora. Su excelencia, dijo. Mi hermana Cecily sigue viva. El reloj de la repisa de la chimenea hizo tic-tac. Edmund no se movió. No habló. No, hasta donde él sabía, respiró. Miró a la joven al otro lado de su escritorio y pensó con la fría claridad de un hombre que ha disciplinado su mente durante 20 años que ella estaba diciendo la verdad o no lo estaba. Que una de esas opciones era imposible, que la otra era peor. «Le ruego me disculpe», dijo. Su voz salió completamente nivelada. Estaba bastante asombrado por eso. «Está viva», dijo Harriet de nuevo. «Ha estado viviendo en Yorkshire durante 17 años bajo un nombre falso. No eligió esto. Fue un respiro. Fue escondida por nuestra madre y por alguien más. Una pausa que tenía peso. Le contaré todo, todo. Pero necesito que me escuche primero antes de que usted. ¿Quién más?» Las dos palabras salieron planas y separadas, cordadas de cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Harriet lo miró, y Edmund, que no había sentido nada que no pudiera contener inmediatamente en 17 años, sintió que algo comenzaba a moverse en él, algo grande y largamente enterrado. Y no, ya estaba seguro, iba a ser silencioso al respecto. «¿Quién más?», dijo de nuevo. Dijo que fue escondida por su madre y por alguien más. «¿Quién?». Las manos de Harriet se apretaron en su regazo. «Su padre», dijo ella. «Su excelencia. Lo siento. Fue su padre también». Afuera de la ventana, Londres seguía su curso. Dentro del estudio, el duque de Renmore se sentó muy quieto durante mucho tiempo, y 17 años de arquitectura cuidadosamente mantenida comenzaron, silenciosa e irrevocablemente, a derrumbarse. El aula estaba fría por las mañanas. Cecily había aprendido a llegar lo suficientemente temprano como para avivar el fuego hasta convertirlo en algo útil antes de que llegaran los niños. 6 de ellos, de entre 7 y 13 años. Los hijos e hijas de las 3 familias de granjeros que constituían la mayor parte de la población permanente de Hawksmoor. Les había estado enseñando durante 11 años. Sabía cuáles necesitaban que el trabajo se les presentara en pequeñas piezas, y cuáles necesitaban que se les dejara solos para encontrar su propio camino hacia una respuesta. Sabía quién lloraba cuando se frustraba y quién se quedaba en silencio, lo cual era peor. Conocía su letra tan bien como la suya propia. Desde cualquier punto de vista práctico, era buena en esto. Desde cualquier punto de vista práctico, estaba contenta. Se lo decía a sí misma regularmente. Su nombre era Margaret Holt. Ahora había tomado el nombre de la señora Holt hacía años, por razones prácticas. Porque Margaret sin apellido había suscitado preguntas que Margaret Holt no. El pueblo la había aceptado sin particular curiosidad, lo cual era una de las misericordias de los pequeños lugares del norte. Estaban más interesados en si eras útil que en de dónde habías venido. Y Cecily se había hecho útil con la determinación enfocada de alguien que entiende que el propósito es el sustituto más cercano disponible para la felicidad. Enseñaba a los niños. Ayudaba a la señora Holt, que ahora tenía 73 años y se movía más lentamente que antes. Pero seguía siendo, en todos los aspectos esenciales, exactamente la misma. De ojos agudos, de habla sencilla, silenciosamente formidable. Mantenía un pequeño jardín. Leía todo lo que podía conseguir, que no era tanto como le hubiera gustado, pero considerablemente más que nada. Tocaba el piano forte los domingos por la noche en el instrumento de la posada del pueblo. Estaba mal afinado y le faltaba una tecla en el registro superior. Y lo amaba con una ferocidad totalmente desproporcionada a su calidad. No pensaba en Londres. No pensaba en Edmund. Era muy disciplinada en ambas cosas. Y si la disciplina requería más esfuerzo unos días que otros, si había mañanas en las que se despertaba en la gris luz de Yorkshire, con la voz de él en su oído, particular y clara, leyéndole un poema mal, simplemente se levantaba, encendía el fuego y seguía adelante. Estaba contenta. Había decidido estar contenta. La señora Holt le habló de la carta un jueves por la noche. Estaban sentadas después de la cena. El fuego ardía bien, ahora que el invierno se estaba instalando. La señora Holt con su tejido y Cecily con un libro que no estaba leyendo. Cuando la anciana dejó sus agujas y dijo sin preámbulos, «Hoy tuve una visita mientras estabas en la escuela». Cecily levantó la vista. «Oh, una joven, de pelo oscuro, vino en el coche de York». Una pausa. Dijo llamarse Harriet Bain. El libro en el regazo de Cecily se quedó muy quieto. «Te está buscando», dijo la señora Holt. «Le dije que no estabas aquí. Se está quedando en la posada del pueblo». Los ojos agudos se movieron hacia el rostro de Cecily. «Volverá mañana. Pensé que deberías saberlo esta noche». Cecily dejó el libro en la mesa junto a su silla. Miró el fuego. Era consciente de los latidos de su propio corazón de una manera que normalmente no lo era. Una percusión sorda e insistente detrás de sus costillas. Harriet, su hermana, la niña que tenía 6 años la última vez que Cecily la vio. Corriendo por el parque detrás de una paloma con los brazos extendidos, riendo. «Ahora tendría 23 años. ¿Cómo me encontró?», preguntó Cecily. Su voz salió notablemente normal. «Tu madre se lo dijo», dijo la señora Holt, antes de morir. Cecily cerró los ojos. Por supuesto que fue eso. La confesión en el lecho de muerte, el desahogo de la culpa, el momento impecable. De la manera particular de las cosas que llegan 17 años demasiado tarde. ¿Está ella? Se detuvo. ¿Qué quiere? ¿Qué crees que quiere? Dijo la señora Holt, no con crueldad. Cecily abrió los ojos, miró el fuego por un largo momento. Luego dijo en voz muy baja, no quiero que me encuentren. La señora Holt la miró durante mucho tiempo sin hablar. Esta era una de sus cualidades particulares, la disposición a dejar que un silencio corriera hasta que hubiera dicho todo lo que necesitaba. A Cecily le había parecido enloquecedor en los primeros años. Ahora lo entendía como una forma de respeto. Vino de muy lejos, dijo la señora Holt al fin. Lo sé. Perdió a su madre hace 15 días. Está sola. También lo sé. Cecily apretó las manos contra sus rodillas. Lo siento por ello, de verdad. Pero se detuvo. Buscó las palabras adecuadas entre varias inadecuadas. ¿Qué encontraría si la dejara? ¿A qué hay que volver? Mi nombre en un certificado de defunción. 17 años de una vida que no se me permitió vivir. Una madre que se detuvo de nuevo. Eligió decir la verdad demasiado tarde, dijo la señora Holt, terminando por ella. Sí, otro silencio. Y Edmund, dijo la señora Holt. Cecily se levantó. Fue a la ventana, aunque no había nada que ver, solo su propio reflejo en el cristal oscuro, más vieja de lo que a veces esperaba. Las finas líneas en las comisuras de sus ojos que no estaban allí a los 19. Él ha seguido adelante, dijo. Ha tenido 17 años para seguir adelante. Es un duque. Tiene sus fincas y su posición, y no se ha casado. El reflejo de Cecily la miró. Lo sabes, dijo. No era exactamente una pregunta. He mantenido abiertos ciertos pequeños canales de información, dijo la señora Holt, con la serena compostura de alguien que admite algo de lo que no se arrepiente en absoluto. A lo largo de los años, por interés, por culpa, dijo Cecily. Quizás ambos. Cecily se apartó de la ventana. No importa. Que se haya casado o no, no tiene nada que ver conmigo. La gente se aflige y no se vuelve a casar por todo tipo de razones. No significa nada. No, asintió la señora Holt. No significa nada. Su tono sugería que pensaba que significaba mucho. Cecily se volvió a sentar, cogió su libro. No leyó ni una sola palabra de él durante el resto de la noche. No durmió. Yació en la oscuridad con los sonidos familiares de la cabaña a su alrededor. El viento de los páramos, el crujido ocasional de las viejas vigas, los lentos pasos de la señora Holt en el piso de arriba. Y miró al techo y pensó en Harriet Bain sentada en la posada del pueblo a 1.5 millas de distancia. Había imaginado a Harriet a veces. La había construido a partir de casi nada. La niña de 6 años con la paloma, el pelo oscuro que coincidía con el de su padre, la risa que había cruzado el parque esa tarde de martes, que Cecily no sabía que sería una de las últimas tardes ordinarias de su vida. Se había preguntado en quién se había convertido Harriet, si se parecía a su madre o a su padre, o a ninguno. Si era feliz, si había visitado la tumba. Ese pensamiento había surgido ocasionalmente a lo largo de los años, a la manera de los pensamientos que uno no invita. La tumba, la piedra con su nombre, un extraño pasando y leyendo Cecily Bain, sin saber que Cecily Ann Bain estaba en ese preciso momento enseñando aritmética al hijo de un granjero en North Yorkshire, que estaba muy viva e intermitentemente furiosa por ello. Nunca había decidido cómo se sentía acerca de la tumba. Era algo demasiado extraño para tener sentimientos sencillos al respecto. Se giró de lado. Pensó, contra su voluntad, en Edmund. No se permitía hacer esto a menudo. Tenía un sistema, el mismo sistema que había desarrollado en el primer año terrible, cuando no tener un sistema casi la había roto. Se permitía el pensamiento. No le añadía nada. No construía sobre él, ni lo seguía a ninguna parte. Lo dejaba pasar como el tiempo. Edmund, la forma en que la había mirado como si fuera lo más interesante en cualquier habitación en la que entrara. El poema que había leído en voz alta, horriblemente, y luego la había mirado con tal horror sincero por su propia actuación que ella se había reído hasta que le dolieron los costados. La carta que había recibido 4 días antes de que todo terminara, de la que había memorizado cada palabra en esos primeros largos meses en Yorkshire, y que luego había pasado los siguientes 16 años tratando de olvidar. «Tengo la intención de amarte durante mucho tiempo, señorita Bain. Pensé que debería saberlo». Cerró los ojos, pensó. «Él no sabe que existo. Se ha afligido y se ha recuperado y se ha convertido en alguien que nunca he conocido. Es un duque con una vida en un mundo que no tiene nada que ver conmigo». Pensó, he construido algo aquí, pequeño pero mío. Tengo niños que necesitan que les enseñen el lunes por la mañana. Pensó, he estado a salvo aquí. Y debajo de todo eso, silencioso y persistente como el agua subterránea, él no vino. 17 años. Si hubiera querido encontrarla, si hubiera cuestionado algo, dudado de algo, si se hubiera negado a aceptar simplemente lo que le dijeron, podría haber buscado. Era un duque. Tenía recursos y conexiones y el tipo particular de autoridad que abre puertas que están cerradas para todos los demás. No había buscado. Había creído lo que le dijeron y se había ido a casa y había vivido su vida. Sabía que este sentimiento no era justo. Lo sabía, lo había sabido durante años en su parte racional, que no le habían dado ninguna razón para buscar. Que había sido engañado tan a fondo como ella, que era tan víctima de ello como cualquiera. Sabía todo eso. Sentía lo que sentía de todos modos. Harriet llegó a las 10 de la mañana. Cecily había decidido en algún momento de la madrugada que la vería. No porque estuviera lista, no porque hubiera resuelto algo, sino porque negarse se sentía en conjunto como un tipo diferente de cobardía que ir. Abrió la puerta ella misma. Se quedaron mirándose la una a la otra por un largo momento. La hermana muerta y la viva. 17 años de ausencia entre ellas. Como una tercera presencia en el umbral. Harriet tenía el pelo oscuro de su padre y la postura de su madre. Y unos ojos que Cecily no reconoció de nadie, lo cual tenía sentido. Supuso que la gente se convierte en sus propias cosas. Parecía que había estado llorando. Parecía que estaba muy decidida a no volver a llorar. Cecily, dijo. Su voz se quebró ligeramente en la palabra y apretó los labios. Margaret, dijo Cecily. La corrección fue automática, habitual, y escuchó cómo sonaba en el momento en que salió de su boca. Una pequeña crueldad que aterrizó de todos modos. Harriet la absorbió sin inmutarse. Cecily, dijo de nuevo, suavemente, firmemente. Por favor. Un largo silencio. Entra, dijo Cecily. Se sentaron en la misma pequeña mesa donde Cecily se había sentado una vez con la señora Hall y le habían dicho que estaba muerta. Había algo apropiado en eso, de una manera sombría. Harriet le contó todo. la confesión en el lecho de muerte, las deudas, la carta que su padre había usado contra el viejo duque de Renmore, el arreglo, lo contó claramente y en orden, sin adornos. Y Cicely escuchó con las manos alrededor de una taza de té que no bebió. Su rostro haciendo lo que su rostro había aprendido a hacer durante 17 años, manteniendo el interior en el interior. Cuando Harriet terminó, hubo un silencio. Así que no fue solo mamá. Cicely dijo, no, su padre también, sí, lo arreglaron juntos. Cicely miró la mesa. Dos hombres se sentaron en una habitación y decidieron borrarme. Y mi madre estuvo de acuerdo. Y he estado viviendo en una cabaña en Yorkshire durante 17 años porque el viejo duque de Renmore quería un mejor matrimonio para su hijo. Escuchó su propia voz mientras lo decía, notablemente firme. La firmeza de algo que ya se ha roto y se ha asentado y se ha convertido en una forma diferente de la que empezó. Edmund no lo sabía. Harriet dijo que nunca lo ha sabido. Creía que moriste de una enfermedad. Lo sé. Cicely dejó la taza. Dijiste que te lloró como es debido. Nunca, Harriet dudó. La señora Holt me dijo que nunca se casó. Cicely dijo que también lo sé. Entonces sabes que él sé lo que podría significar. Cicely dijo con más brusquedad de la que pretendía. También sé que han pasado 17 años, Harriet. Lo que sea que sintiera, lo que sea que sintiéramos ambos, teníamos 22 y 19 años. Éramos apenas más que niños. La gente no simplemente se detuvo. El tiempo no se detiene. No somos las mismas personas. Harriet la miró al otro lado de la mesa con esos ojos irreconocibles. «Me llamaste Harriet», dijo suavemente. Cicely parpadeó. Lo había hecho, sin darse cuenta. Algo se movió en su pecho, pequeño e inesperado, como una llave girando en una cerradura que había olvidado que estaba allí. «Lo siento», dijo, y no estaba segura de por qué se disculpaba exactamente o con quién. «No lo estés», dijo Harriet, y luego, en voz muy baja, «llevé flores a la tumba cada marzo». No lo sabía, no tenía ni idea, pero quería que alguien recordara. El silencio que siguió fue de un tipo diferente a los anteriores. Cicely miró a su hermana, a esta extraña que tenía el pelo de su padre y ojos desconocidos, y que había llevado flores a una tumba vacía cada primavera durante 17 años. Y sintió que algo que había estado reprimiendo con éxito durante mucho tiempo comenzaba a soltarse de donde quiera que lo hubiera asegurado. «No sé cómo volver», dijo. Su voz, finalmente, no era firme. «No sé quién sería. He sido Margaret durante tanto tiempo que serías tú misma», dijo Harriet simplemente. «Eso es todo. Solo tú misma». No estuvo de acuerdo ese día. Le pidió a Harriet que le diera una semana. Harriet, que tenía más paciencia de la que Cicely habría esperado y más acero bajo la paciencia de lo que mostró inicialmente, aceptó sin discutir y volvió a la posada y esperó. La semana fue la más larga que Cicely había pasado en años. Dio sus clases, cuidó el jardín, aunque quedaba poco que cuidar en noviembre. Se sentó con la señora Holt por las noches y no habló de nada de eso porque la señora Holt ya sabía todo lo que estaba pensando y tuvo la sabiduría de no decirlo. Al quinto día, el doctor Graves vino a visitarla. Tenía 31 años, el médico del pueblo, un hombre decente y directo que había llegado a Hawksmoor hacía 4 años y no había ocultado el aprecio que había desarrollado por Margaret Holt. Le había pedido matrimonio 2 veces, educadamente, sin presiones, con la calidez genuina de alguien que ha decidido querer algo y lo ha abordado con honestidad. Ella había dicho que no ambas veces. Se sentó frente a ella en el salón con el sombrero en las manos y le preguntó si estaba bien. Había oído que había una visita, un asunto familiar, y ella lo miró y pensó con claridad y sin crueldad que era un buen hombre y que no podía hacerlo. Nunca había podido hacerlo. Sabía por qué. Lo había sabido durante 17 años y había pasado 17 años construyendo argumentos muy convincentes sobre por qué la razón era irrelevante. Después de que él se fue, se sentó durante mucho tiempo en el salón vacío. Luego subió las escaleras y comenzó, muy silenciosamente, a hacer una maleta. La señora Holt estaba en la cocina cuando Cecily bajó. Miró la maleta en la mano de Cecily. No dijo nada. «No lo hagas», dijo Cecily, aunque la señora Holt no había hablado. «No digas nada sabio. No puedo soportarlo hoy». La señora Holt se volvió a lo que estaba haciendo en la estufa. «Hay una carta», dijo después de un momento, «en la lata del estante superior. La he estado guardando durante algún tiempo. Creo que deberías llevarla contigo». Cecily miró el estante, a la vieja lata que siempre había asumido que no contenía más que papeles y recibos. «¿Qué carta?» «Una que escribió el viejo duque. La señora Holt me dijo, cuando todo esto se arregló, explicando ciertas cosas, estableciendo términos, una pausa. La guardé porque pensé que podría llegar un momento en que la verdad necesitara algo más sólido que la palabra de una mujer para sostenerse». Cecily la miró fijamente. «Has tenido una carta del padre de Edmund», dijo. «Todo este tiempo, explicando lo que hizo, y la guardaste». «Sí». «¿Por qué no me lo dijiste?» La señora Holt guardó silencio por un momento. Cuando se giró, su expresión tenía algo que Cecily no había visto antes. No exactamente culpa, pero cerca. Lo más parecido a ello que una mujer de su particular temperamento era capaz de mostrar. Porque durante mucho tiempo, dijo, no estaba segura de que te fueras a ir, y la carta no es útil aquí. Solo es útil allí. Cecily mantuvo su mirada por un largo momento. Luego se estiró y tomó la lata del estante. Fue a ver a Harriet a la mañana siguiente. Harriet abrió la puerta de la habitación de la posada y miró la maleta en la mano de Cecily y la lata bajo su brazo. Y algo en su rostro, cuidadosamente controlado hasta ahora, cuidadoso, paciente y decidido, finalmente se rompió en algo mucho más joven y mucho menos compuesto. No dijo nada, simplemente cruzó la habitación y abrazó a su hermana. Cecily se quedó muy quieta por un momento, luego, lentamente, también abrazó a Harriet. Afuera, los páramos de noviembre se extendían grises, fríos y enormes hasta cada horizonte. Adentro, dos hermanas estaban de pie en una habitación pequeña y cálida y se abrazaban. Y 17 años de distancia no desaparecieron. No podían, no era tan simple. Nunca fue tan simple, pero se movió ligeramente hacia algo que parecía que eventualmente podría cruzarse. «Está bien», dijo Cecily al fin en el hombro de su hermana. Su voz era ahogada y completamente indigna. «Está bien, vámonos. No deberías haber venido». Se había dicho esto en cada etapa del viaje. En su estudio en Londres, mientras Harriet Bain todavía estaba sentada frente a él. En las horas posteriores a su partida, mientras estaba de pie en la ventana de su biblioteca y miraba a la nada. Por la mañana, cuando canceló tres citas y le dijo a Simmons que tuviera el carruaje listo para el mediodía. Se había dicho a sí mismo que estaba siendo irracional, que el curso de acción correcto era esperar, verificar, abordar esto como abordaba todo. Con paciencia y método y la eliminación sistemática de la incertidumbre antes de tomar cualquier acción. Llevaba dos días al norte de Londres antes de admitir que no era capaz de esperar. No para esto. Harriet había enviado un mensaje por adelantado. Él se lo había pedido, y ella había aceptado. Aunque algo en su expresión, cuando aceptó, sugería que no estaba del todo segura de que fuera la decisión correcta. Entendía su vacilación. No sabía qué le habían dicho a Cecily, o qué sentía, o en qué habían convertido 17 años a la chica que había conocido. No sabía hacia qué estaba cabalgando. Solo sabía que estaba viva. Ese único hecho había reorganizado todo en él, silenciosa y completamente, de la manera en que un terremoto reorganiza un paisaje. No destruyéndolo precisamente, sino haciéndolo irreconocible. Todos los muebles de los últimos 17 años, tan cuidadosamente colocados, tan precisamente mantenidos, se habían movido en la noche y no podía encontrar su equilibrio en nada de ello. Ella estaba viva, había estado viva todo el tiempo, había estado de pie junto a su tumba en la escarcha de noviembre hacía cuatro días y había leído su nombre en la piedra que había pagado. Y ella había estado viva. No se permitió pensar en su padre. Todavía no. Esa era una habitación a la que tendría que entrar eventualmente, pero no mientras estuviera en movimiento. No mientras las ruedas del carruaje todavía estuvieran girando y todavía hubiera distancia entre él y ella. Necesitaba estar quieto para eso. Necesitaba estar en algún lugar donde pudiera poner sus manos en algo sólido antes de abrir esa puerta en particular. En su lugar, miró los páramos. Nunca había estado tan al norte. El paisaje no se parecía a nada que conociera. Vasto, austero e indiferente a la observación. La hierba de invierno pálida como la paja. El cielo, del particular gris del peltre dejado demasiado tiempo sin pulir. Debería haber sido desolador. En algún sentido técnico, era completamente desolador. Descubrió que no podía dejar de mirarlo. Ella había vivido aquí durante 17 años. Había mirado este cielo cada mañana. Estas colinas habían sido los límites de su mundo. Intentó entender eso y descubrió que no podía del todo. Su mente seguía deslizándose fuera de ello. De la manera en que se desliza fuera de las cosas que son demasiado grandes para ser asimiladas por completo. Encontró la posada en Hawksmoor. Mientras la luz se iba, Harriet lo recibió en la estrecha sala delantera. Y vio inmediatamente por su rostro que algo ya había sucedido. Algo que requería que recalibrara lo que fuera que se hubiera estado preparando. «Ella sabe que vienes», dijo Harriet. «Se lo dije ayer», y una pausa. No dijo mucho. Eso podría significar varias cosas. «Sí», asintió Harriet, «podría». Se sentó. Aceptó el té que le trajeron sin probarlo. Afuera de la única ventana, la última luz se estaba desvaneciendo de los páramos. Y la oscuridad que entraba era absoluta, de la manera en que la oscuridad en las ciudades nunca logra serlo del todo. «¿Cómo está ella?», preguntó. La pregunta se sintió inadecuada antes de que terminara de hacerla. Harriet lo consideró seriamente, lo cual él apreció. «Es ella misma», dijo al fin. «Muy ella misma. Más de lo que esperaba, quizás. Ella ha», buscó la palabra. «No ha estado esperando. Si eso es lo que te preguntas, ha estado viviendo». Edmund asimiló esto. «Bien», dijo. Lo decía en serio. Estaba casi seguro de que lo decía en serio. «Ella no está». Harriet se detuvo. Comenzó de nuevo con más cuidado. «Edmund, ella no es la chica que conociste. Tiene 36 años y ha pasado por algo que habría roto a la mayoría de la gente. Y está enfadada, no en este momento, no en la superficie, pero por debajo. Está muy enfadada y lo ha estado manejando durante mucho tiempo. Y creo que deberías saber eso antes de verla». «¿Con quién está enfadada?» Harriet lo miró fijamente. «Con todos, creo. Mi madre, tu padre, la forma general de lo que se le hizo». «Una pausa. Y contigo, un poco injustamente. Sabe que es injusto lo que creo que lo empeora». «¿Por qué conmigo?» «Porque lo creíste», dijo Harriet simplemente. «Sabe que no tenías ninguna razón para no hacerlo. Lo sabe completamente en su cabeza. Pero 17 años es mucho tiempo para estar muerta para la persona que...» Se detuvo. El fuego crepitaba. «Para la persona que amabas», dijo Edmund en voz baja. Harriet no respondió, lo que, de nuevo, fue una respuesta. No fue a la cabaña esa noche. Tenía la intención de hacerlo. Había recorrido 300 millas con la fuerza de esa intención. Pero sentado en la posada con los páramos oscuros afuera y las palabras de Harriet reorganizándose en su pecho, descubrió que no podía simplemente llegar a su puerta en la oscuridad después de 17 años como si estuviera visitando a un vecino. Necesitaba una noche. Se sentó junto al fuego hasta tarde y se permitió pensar en su padre. Lo había estado evitando desde el lunes. Lo había guardado con la eficiencia enérgica de un hombre que ha tenido 20 años de práctica en no pensar en las cosas que son más urgentes de pensar. Pero ya no se quedaría guardado. Y la posada en Hawksmoor en la oscuridad era un lugar tan bueno como cualquier otro para desempacarlo. Su padre había hecho esto. Su padre se había sentado en una habitación con un hombre asustado y había hecho un cálculo. Había sopesado el dolor de Edmund contra sus propios intereses. Y había encontrado que el dolor de Edmund era la cosa más ligera. Había arreglado con la precisión de un hombre acostumbrado a arreglar cosas que una chica de 19 años fuera eliminada de su vida. y que su hijo se quedara con una piedra en un cementerio, y 17 años de ausencia donde ella debería haber estado. Edmund se sentó con esto durante mucho tiempo. Había admirado a su padre, había pasado años intentando convertirse en una versión de él. La competencia, la autoridad, la completa seguridad. Había asumido, sin examinar nunca la suposición, que se podía confiar en el juicio de su padre. Que detrás de las decisiones que no siempre había entendido, había una razón sólida y privada. Ahora entendía cuál había sido la razón privada. Pensó en la tumba, en la piedra que había pagado, en estar allí hacía 4 días en la escarcha leyendo su nombre, sin saber. Cogió su vaso, lo dejó sin beber. Pensó, estaré muy, muy enfadado por esto. Más tarde, cuando esto esté, cuando ella esté, no pudo terminar el pensamiento. Se fue a la cama. No durmió. Fue a la cabaña por la mañana. Era un día claro, frío y quieto. La escarcha pesada sobre la hierba y los páramos de un dorado pálido bajo la luz temprana. Caminó. La posada no estaba lejos y necesitaba el aire. Y si era honesto consigo mismo, necesitaba el tiempo. Cada paso una pequeña negociación con el siguiente. La cabaña estaba al final de un camino, apartada de la carretera, con un muro bajo de piedra y un jardín de invierno que mostraba, incluso en su letargo de noviembre, la evidencia de un cuidado paciente y atento. Lechos ordenados, un rosal trepador podado para la temporada, un pequeño manzano desnudo y preciso contra el cielo gris. Ella cuidaba esto. Sus manos habían dado forma a esto. Se quedó en la puerta más tiempo del estrictamente digno. Luego la abrió, caminó hacia la puerta y llamó. No pasó nada durante el tiempo suficiente como para que comenzara a preguntarse si ella había cambiado de opinión, si estaba de pie al otro lado de la puerta decidiendo. No la habría culpado. Él estaba de pie a este lado de la puerta decidiendo, y había elegido venir aquí por su propia voluntad. Entonces la puerta se abrió. Había intentado prepararse. Había pasado 3 días y 300 millas preparándose. Había construido cuidadosa y metódicamente una versión de este momento que pensó que podría sobrevivir. Resultó que no la había construido correctamente. No era la chica que había conocido. Harriet se lo había dicho, y él lo había creído intelectualmente, de la manera en que uno cree cosas que aún no ha sentido. Pero aquí, ahora, tenía 36 años y había líneas en las comisuras de sus ojos, y su pelo oscuro estaba recogido de forma sencilla, práctica, a la manera de una mujer que no se viste para ser mirada. Llevaba un vestido gris liso y tenía tinta en la mano derecha del trabajo de la mañana, y lo miraba con una expresión que no podía leer en absoluto, lo cual era nuevo porque siempre había podido leerla. También era, y no había esperado esto, no sabía por qué no había esperado esto, exactamente ella misma. Debajo de todo lo que era diferente, debajo de los años y la distancia y la extrañeza del momento, había algo completa e inconfundiblemente de Cecily en ella, que lo golpeó en algún lugar debajo de las costillas y no lo soltó. Abrió la boca. Ella dijo, «Será mejor que entres». Y se dio la vuelta y volvió a entrar en la cabaña, dejándolo para que la siguiera o no, lo que le pareció completamente característico. La siguió. El interior de la cabaña era pequeño, limpio y cálido. Libros por todas partes, apilados en la mesa, dispuestos en un estante que ocupaba la mayor parte de una pared. 2 abiertos en el alféizar de la ventana, como si hubiera estado moviéndose entre ellos. Un fuego que ardía bien. Los restos del desayuno en la mesa, recogidos pero aún no completamente retirados. Había imaginado, se dio cuenta ahora de pie en su puerta, algo diferente, algo más pequeño, de alguna manera más provisional, una vida en suspenso, esperando. Esto no era eso. Esta era una vida plena, real y completamente suya. Ella se paró junto a la chimenea con los brazos a los lados y lo miró. Él se paró junto a la puerta y la miró. El silencio entre ellos tenía textura. 17 años de textura. Todo lo no dicho presionando contra la superficie, desde ambos lados a la vez. Dijo Cecily. Su mandíbula se tensó. Aquí me llaman Margaret, dijo en voz baja, sin calor. Lo sé, Lo siento, hizo una pausa. ¿Puedo llamarte Cecily? Solo ahora. La palabra fue simple, no enfadada, solo decidida. Él lo asimiló. Está bien. Otro silencio. Te ves bien, dijo, lo cual era a la vez cierto y completamente inadecuado, y lo supo en el momento en que salió de su boca. Algo se movió en su expresión, el fantasma de algo que en otras circunstancias podría haber sido una sonrisa. Te ves más viejo, dijo ella. Sí, eso tiende a suceder. Durante 17 años, sí, una pausa, la casi sonrisa desaparecida. Sucede. Se quedó. No lo había planeado del todo. No se había permitido planear más allá del momento de llegar, porque planear más allá de eso se había sentido presuntuoso de maneras que no podía articular. Pero ella no le pidió que se fuera. Y así se quedó, y se sentaron en lados opuestos de la pequeña habitación, con el fuego entre ellos, y hablaron. No sobre ninguna de las cosas que más importaban. Todavía no. Hablaron de su viaje al norte, del pueblo, de la escuela donde ella enseñaba. Describió a sus alumnos con una precisión y calidez que le hicieron entender en qué la habían convertido 11 años de enseñanza de maneras que no podría haber predicho. Él escuchó. Hizo preguntas. Ella las respondió y ocasionalmente hizo una a cambio. Y él entendió que ella estaba haciendo lo que él estaba haciendo. Estableciendo que ambos todavía eran capaces de una conversación ordinaria antes de intentar cualquier otra cosa. Fue la cosa más cuidadosa en la que jamás había participado. También fue, debajo del cuidado, como encontrar algo que había dejado de buscar. No dijo eso. Aún no tenía derecho a decir eso. Volvió al día siguiente y al día siguiente. Ella no lo invitó y no lo rechazó, lo que él tomó como un permiso provisional y trató en consecuencia. Mantuvo sus visitas por las mañanas cuando la señora Holt estaba presente. De ojos agudos y observadora, mirándolo con una expresión que le resultó difícil de interpretar y que finalmente entendió como culpa. No trajo nada. No pidió nada. Se sentó en la silla que ella le indicó, bebió el té que le ofrecieron y se fue cuando la conversación se agotó. Al tercer día, ella dijo sin levantar la vista del libro que pretendía leer, «No tienes que seguir viniendo. Sabes que no hay nada que requiera tu presencia continua aquí». «Lo sé», dijo él. «Entonces, ¿por qué? Porque aún no estoy listo para irme». Ella levantó la vista. Él la miró a los ojos y no apartó la mirada. «Eso no es», se detuvo. «Esa no es una razón suficiente. También lo sé». Ella lo miró por un largo momento. Pudo verla decidir algo. Pudo ver la decisión moverse detrás de sus ojos. Ese particular movimiento interior que había reconocido en ella a los 22 y que aparentemente no había olvidado. «Han pasado 17 años, Edmund», dijo. Su nombre en su boca, la primera vez que lo había usado, aterrizó como algo físico. «No somos, no podemos simplemente, lo sé», dijo él por tercera vez, y lo decía de manera diferente cada vez. «No sabes lo que yo», se detuvo de nuevo. «Dime», dijo él, «sea lo que sea, dímelo». Cerró el libro. Lo dejó. Cruzó las manos en su regazo con la cuidadosa deliberación de alguien que elige conscientemente dejar de hacer lo que ha estado haciendo durante mucho tiempo. «Lo creíste», dijo en voz muy baja. «Te paraste junto a una tumba con mi nombre y lo creíste y te fuiste a casa. Él no se defendió. No había defensa». «Sí. Sé que no tenías ninguna razón para no hacerlo». Su voz era firme y controlada, y apenas en los bordes. «No, lo sé completamente. Lo he sabido durante 17 años». «No», apretó los labios. «No ayuda del todo». «No», dijo él. «No imagino que lo haga». «Esperé», dijo ella, y ahí estaba, la cosa debajo de todo, llegando finalmente a la superficie. «Sé que es irracional. Sé que no había nada que esperar». Pero al principio, en esos primeros meses, seguía pensando que tú, que de alguna manera, se detuvo. El fuego crepitaba. «Lo siento», dijo Edmund. Las palabras eran completamente insuficientes, y lo sabía y las dijo de todos modos, porque eran ciertas. «Lo siento mucho, Cecily. Lo siento por todo». «Margaret», dijo ella en voz muy baja. Él la miró. Sus ojos estaban brillantes. No del todo, pero casi. Está bien, dijo él con la misma suavidad, Margaret. Al quinto día llegó la carta de Londres. Edmund había estado esperando algo de este tipo. Había cancelado citas y desaparecido hacia el norte sin una explicación adecuada. Y la maquinaria de su vida en Londres, social, legal, familiar, no toleraba la ausencia sin generar correspondencia. La leyó en su habitación de la posada esa noche. Era de su madre, dos páginas escritas apretadamente con la letra precisa de una mujer que había estado componiendo cartas cuidadosas toda su vida adulta. Había oído por qué canal no especificó, aunque Edmund podía adivinar, que se había ido al norte de repente por un asunto personal. Escribió con la particular combinación de afecto y presión que había perfeccionado durante 40 años. Los Pemberton estaban haciendo preguntas. El acuerdo propuesto no podía dejarse sin abordar indefinidamente. El nombre de la familia requería, usó esa palabra, requería, que regresara a Londres y atendiera sus obligaciones. «Has llorado lo suficiente», escribió cerca del final. «Lo que sea que te haya llevado al norte, Edmund, confío en que lo manejarás con sensatez». Dejó la carta. Se sentó durante mucho tiempo en la pequeña habitación de la posada con los páramos oscuros afuera y la carta de su madre en la mesa. Y pensó en lo que significaba sensatamente, y si alguna vez en su vida había sido capaz de ello, en lo que a Cecily Bain se refería. Más bien pensó que la respuesta era no. Más bien pensó, sentado allí en la oscuridad, que no tenía la intención de empezar ahora. La carta llegó un martes. Cecily estaba en la escuela cuando Harriet la trajo. La encontró en la mesa cuando llegó a casa al mediodía, apoyada contra la lata de té. Harriet sentada frente a ella con la expresión de alguien que ha estado manejando una información durante varias horas y se siente aliviada de entregarla. «Llegó esta mañana», dijo Harriet, «de la señora Holt». Cecily miró la carta, luego a Harriet. «La señora Holt está en la habitación de al lado. La escribió de todos modos. Dijo que prefería decirlo por escrito». Harriet hizo una pausa. Creo que no estaba segura de poder decirlo en voz alta. Cecily se sentó. Miró la carta por un momento, la letra cuidadosa y apretada de la anciana en el exterior. Su nombre. El nombre que le habían dado y que había llevado durante 17 años. Y luego la abrió. Era corta, menos de una página. La señora Holt no era una mujer que usara más palabras de las que la cosa requería. Hay cosas que debería haberte dicho hace mucho tiempo. No lo hice por razones que parecían suficientes en ese momento y que ahora no parecen suficientes. Tengo 73 años y me doy cuenta de que ya no estoy dispuesta a cargar con lo que he estado cargando. La carta en la lata es solo una parte. El resto está en lo que tengo que decirles a ti y a Lord Ashford juntos. Te pido que arregles esto. Te pido que me perdones, aunque entiendo si no puedes. Sigo siendo, como siempre he sido, tuya. E. Holt. Cecily la leyó dos veces. Luego la dobló, la dejó y miró por la ventana el pálido cielo de diciembre. La escarcha todavía pesada en el muro de piedra de afuera. Las ramas desnudas del manzano perfectamente quietas en el aire frío. ¿Qué crees que quiere decir? Preguntó Harriet. El resto. No lo sé, dijo Cecily, pero pensó que podría saberlo. Envió un mensaje a Edmund esta tarde. Escribió la nota ella misma, sentada en la mesa donde corregía los trabajos de sus alumnos, usando la misma pluma y el mismo papel liso. Escribió tres borradores. Los dos primeros eran más largos de lo necesario. El tercero tenía cuatro frases. Hay algo que la señora Holt necesita decirnos. A ambos juntos. ¿Vendrás mañana por la mañana? Sí, miró la inicial por un momento. Luego la selló y se la dio a Harriet sin cambiarla. Llegó a las 9. Oyó el golpe y abrió la puerta ella misma. Y él estaba de pie en el camino con su abrigo oscuro, con la escarcha todavía blanca en la hierba detrás de él. Y lo había estado viendo cada mañana durante una semana. Y todavía le afectaba la compostura de una manera que deseaba que dejara de hacerlo. «Buenos días», dijo él. «Entra», dijo ella. «La señora Holt está esperando». Lo siguió hasta la pequeña sala de estar, donde la señora Holt ya estaba en su silla junto al fuego. Muy erguida, muy quieta, con las manos cruzadas en el regazo a la manera de alguien que ha tomado una decisión y tiene la intención de llevarla a cabo antes de perder el valor. Miró a Edmund cuando entró. Algo cruzó su rostro, una cosa complicada hecha de reconocimiento y dolor. Y el dolor particular de ver a alguien que has conocido desde la infancia y comprender plenamente lo que le hiciste. «My lord», dijo ella. «Señora Holt». Edmund la miró por un momento, luego en voz baja. «Usted me enseñó a caminar». «Sí», dijo ella. «Lo hice. He estado tratando de decidir», dijo él, sentándose frente a ella. «Si eso hace que esto sea mejor o peor». «Peor, supongo», dijo la señora Holt con el fantasma de su habitual franqueza. «Siéntese, my lord. Hay mucho que decir, y no soy tan joven como antes». Comenzó como hacía todo, sin preámbulos. Había trabajado para la familia Ashford durante 11 años. Había amado al niño. Edmund había sido un niño serio, no fácil, pero que valía la pena el esfuerzo. El tipo de niño que hacía preguntas genuinas y escuchaba las respuestas. Cuando dejó su empleo, había sido en buenos términos, o eso había creído. Se había retirado a la cabaña de su hermana en Yorkshire. Había esperado vivir sus días tranquilamente. Entonces el viejo duque había venido a verla. «Vino él mismo», Cecily dijo. «Vino él mismo». Las manos de la señora Holt se apretaron ligeramente en su regazo. «En el otoño de 1805, me dijo lo que necesitaba. Una mujer en la que pudiera confiar, en un lugar lo suficientemente alejado de Londres. Con suficiente motivación para ser discreta». Una pausa. «Ofreció dinero, una buena cantidad». Suficiente para comprar esta cabaña y mantenerla de por vida. «¿Y usted aceptó?», dijo Edmund. Su voz era uniforme. Cecily lo miró. Su rostro estaba compuesto, cuidadoso. La particular vacuidad de alguien que mantiene algo muy grande, muy quieto. «No inmediatamente». La señora Holt lo miró a los ojos. «Discutí con él. Le dije que estaba mal. Él me dijo». Se detuvo. Respiró hondo. «Me dijo que la alternativa era peor. Que si la relación continuaba, si te casabas con la chica, la situación familiar de ella te destruiría. Las deudas, el escándalo asociado a su padre. Dijo que se usaría en tu contra, que tus enemigos en el Parlamento lo usarían, que te costaría todo lo que él había construido». «Estaba mintiendo», dijo Edmund. «Ahora lo sé». Una pausa. «Le creí entonces». «Oh», se detuvo de nuevo. «Quería creerle. Eso no es lo mismo, y he sabido la diferencia durante 17 años». El fuego se movió. Afuera, un viento se movió por los páramos de esa manera larga y baja que tenía. Y la cabaña resistió. «Hay más», dijo la señora Holt. «Díganos», dijo Cecily. Les contó sobre el primer año. Cecily conocía partes de ello, su propia experiencia, la fiebre y el despertar, y la lenta y terrible comprensión de dónde estaba y por qué. Pero no lo había sabido todo desde el punto de vista de la señora Holt. No había sabido que la anciana le había escrito al duque 4 veces en esos primeros meses, cada carta más urgente que la anterior, informando que la chica no se estaba adaptando, que estaba perdiendo peso, que había dejado de hablar durante 3 semanas en la primavera. 3 semanas, dijo Cecily, casi para sí misma. Recordaba eso, no sabía que alguien lo había notado lo suficiente como para informarlo. Su respuesta a cada carta fue la misma. La señora Holt dijo que debía manejarlo, que el acuerdo estaba cerrado. Su voz era plana ahora, agotada. En su cuarta respuesta, me recordó para qué me habían pagado. Edmund hizo un sonido, no exactamente una palabra. Cecily lo miró de nuevo. Su mandíbula estaba apretada y sus manos todavía en sus rodillas. Y había algo en sus ojos que reconoció como ira, en la forma particular que toma cuando aún no tiene a dónde ir. Había algo más en esa última carta. La señora Holt dijo, algo que no entendí en ese momento. Miró a Edmund. Escribió que te habías vuelto difícil, que te negabas a considerar otras relaciones, que le habías dicho que no lo discutirías. Edmund no dijo nada. Escribió que estaba preocupado, dijo la señora Holt con cuidado, que el dolor se estaba volviendo inconveniente. Esa fue su palabra, inconveniente. El silencio que siguió a esto tuvo una cualidad particular. Llamó a mi dolor inconveniente, dijo Edmund en voz muy baja. Sí, Mientras él era la causa de ello, sí. Edmund se levantó. Caminó hacia la ventana y se quedó allí de espaldas a la habitación. Y Cecily observó sus hombros y pensó en inconveniente y en un hombre que había calculado el dolor de su hijo en un acuerdo y lo había encontrado una variable manejable. «Hay una cosa más», dijo la señora Holt. Cecily la miró. «Señora Holt, lo sé. La voz de la anciana por primera vez era inestable. Lo sé, pero debes oírlo». Metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó un papel doblado. «Viejo. El pliegue suave por la edad, el papel ligeramente amarillento. Esta no es la carta de la lata. Esta es una diferente. Una que envió con el dinero al principio. La he guardado porque...» Hizo una pausa. «La guardé porque no podía decidir qué hacer con ella. Y luego pasó demasiado tiempo y todavía no podía decidir. Y luego te ibas y pensé que la carta en la lata era suficiente. Y esta, dámela», dijo Cecily. La señora Holt se la tendió. Cecily la tomó. La desdobló lentamente. El papel era frágil en los pliegues, y la leyó. Era corta, media página. La letra era grande y segura, la letra de un hombre que no se cuestionaba a sí mismo. La leyó una vez, luego se la tendió a Edmund. Él se apartó de la ventana, miró primero su rostro, luego tomó la carta. Ella lo vio leerla. Se había vuelto, a lo largo de 17 años, muy experta en leer rostros. Era útil cuando pasabas tus días con niños que aún no habían aprendido a ocultar cosas. Edmund había aprendido muy bien, pero había límites para lo que incluso la mejor compostura podía contener. Y ella observó cómo esos límites se alcanzaban, uno por uno, mientras sus ojos se movían por la página. La carta decía varias cosas. Decía que el acuerdo debía ser permanente, no temporal, como aparentemente se le había hecho creer a la señora Holt inicialmente. Permanente. La chica nunca debía regresar a Londres. Nunca debía contactar a Edmund. Si intentaba hacerlo, las protecciones actualmente extendidas a su padre serían retiradas. Decía que Edmund debía mantenerse en duelo el tiempo suficiente para volverse manejable. Esa era la frase, el tiempo suficiente para volverse manejable, después de lo cual aceptaría un matrimonio adecuado y el asunto se cerraría. Y al final, con la misma letra grande y segura, casi como una ocurrencia tardía. «Mi hijo es un buen hombre, mejor de lo que merezco, quizás. Asegúrate de que la chica esté cómoda. Esto nunca fue sobre ella». Edmund bajó la carta. Se quedó muy quieto por un largo momento. Luego la dejó sobre la mesa con la cuidadosa deliberación de alguien que no confía en lo que sus manos podrían hacer de otra manera. «¿Puedo tener un momento?», dijo, «afuera». No era exactamente una pregunta. «Por supuesto», dijo Cecily. Salió. La puerta se cerró silenciosamente detrás de él. La señora Holt y Cecily se sentaron en silencio. Después de un momento, la señora Holt dijo, «Lo siento por todo. Sé que es insuficiente». «Lo es», dijo Cecily. Luego, después de una pausa, «pero te creo». La anciana cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, estaban húmedos, lo que Cecily nunca había visto antes y encontró más conmovedor de lo que esperaba. «Era un buen chico», dijo la señora Holt. «Edmund siempre lo fue». Una pausa. «Me dije a mí misma que lo que hice lo protegió. Me lo dije durante mucho tiempo. ¿Lo creíste?». Un silencio. «No», dijo la señora Holt. «No realmente. No después del primer año». Cecily miró la carta sobre la mesa. A la letra del viejo duque, a la frase «el tiempo suficiente para volverse manejable». Pensó en Edmund a los 22 años, de pie junto a una tumba bajo el sol de marzo. Pensó en 17 años de habitaciones cerradas y distancias cuidadosas, y una vida completamente amueblada, pero nunca del todo habitada. Pensó en la carta que él le había escrito 4 días antes de que todo terminara, que todavía sabía de memoria, que había pasado 16 años tratando de olvidar y nunca lo logró. «Tengo la intención de amarte durante mucho tiempo, señorita Bain». Apretó la mano contra la mesa. «Está bien», le dijo a nadie en particular. Se levantó y salió. Estaba de pie junto al muro bajo de piedra al borde del jardín, mirando los páramos. La luz de diciembre era plana y pálida. La escarcha aún se mantenía en las sombras de la piedra. No se giró cuando ella salió, pero vio que sus hombros registraron que estaba allí. Se paró a su lado en el muro. Miraron los páramos juntos por un rato. «Mejor de lo que merezco», dijo Edmund al fin, citando. Su voz era muy baja. Él escribió eso. «Sí». Y luego se fue a casa y vivió otros 22 años y no dijo nada. «Sí». Guardó silencio por un momento. «Sigo pensando. Sigo tratando de encontrar una manera de entenderlo. Alguna explicación que lo haga no aceptable, pero comprensible. Alguna versión en la que él creyera que estaba actuando correctamente y no puedo encontrar una». Giró la cabeza ligeramente, sin mirarla del todo. Él sabía. Sabía lo que costaba, y decidió que era un costo aceptable. Eso es todo lo que hay. Cecily miró los páramos, la hierba pálida, la línea oscura de las colinas en la distancia. Mi madre también lo sabía, dijo. Vivió con ello durante 17 años. Me envió flores en Navidad los primeros 3 años. ¿Te lo dijo la señora Holt? Anónimas. Sin nota, solo flores. No supe quién las envió hasta hoy. Dios, dijo Edmund. Sí, Cecily consideró esto. Creo que estaba tratando de, no sé qué estaba tratando de hacer. Disculparse sin disculparse. Estar presente sin ser vista. Hizo una pausa. No ayudó. Pero creo que ella lo sabía. El viento cruzó los páramos, frío y limpio, y oliendo a nada más que a sí mismo. Estoy enfadado, dijo Edmund. Quiero que sepas que estoy muy enfadado con mi padre, con tu madre, con Barlow, de quien ahora sospecho que sabía más de lo que nunca, se detuvo. Pero también soy consciente de que la ira no es lo que más importa en este preciso momento. Cecily lo miró. Lo que más importa, dijo él, en este preciso momento, es que me gustaría decirte algo, y necesito que me dejes terminar antes de que, Edmund, por favor. Cerró la boca. Él se giró para mirarla de frente. La luz de invierno no era amable con ninguno de los dos. Mostraba todo, los años, las líneas, la evidencia del tiempo. Y ella pensó que nunca lo había visto parecer más él mismo que ahora, con la cuidadosa compostura completamente desaparecida, y solo el hombre real debajo de ella. «He sido», dijo él, «durante 17 años, una persona que no deseaba cosas. Me dije a mí mismo que era suficiente. Me dije que tenía lo que necesitaba y que el resto era sentimentalismo, debilidad. Me lo dije durante tanto tiempo que casi lo creí». Hizo una pausa. No lo creí. Quiero que sepas eso. No lo creí ni un solo día. Cecily se mantuvo muy quieta. No sé lo que quieres, dijo él. No sé en qué han convertido 17 años lo que sentías, o si queda algo de ello, o si la forma en que terminó lo ha puesto más allá de cualquier posibilidad de... No lo sé. No sé nada de eso. No te estoy pidiendo que me lo digas ahora. Otra pausa. Solo te estoy diciendo que yo no he. Que para mí no es. Se detuvo. La miró. Nunca he dejado de hacerlo, dijo. Eso es todo. Sea lo que sea lo demás que sea cierto, nunca he dejado de hacerlo. Los páramos estaban muy silenciosos. Cecily lo miró por un largo momento. Pensó en el sistema que había construido. La disciplina, la vida contenta, la vida suficientemente buena, la vida que había decidido querer porque era la que estaba disponible para ella. Pensó en el doctor Graves y su honesta calidez y su honesta incapacidad para desearla. Pensó en el pianoforte con la tecla que faltaba que amaba desproporcionadamente y en los niños del lunes por la mañana. Y en el techo con la grieta en forma de río. Pensó en estar de pie junto a este mismo muro hacía 6 días, diciéndose a sí misma que estaba contenta. Pensó en lo que realmente significaba contenta y en qué había estado usando para reemplazarlo. Lo sé, dijo. 2 palabras, muy bajas. Edmund la miró. Lo sé, dijo de nuevo. Yo tampoco dejé de hacerlo nunca. Quiero que sepas que estoy furiosa por ello. He estado furiosa por ello durante años. Fue extremadamente inconveniente. Algo sucedió en su rostro. No exactamente una sonrisa. Algo más complicado que una sonrisa y más real. Sí, dijo él. Imagino que lo fue. Se quedaron en el muro un rato más. No se tocaron. Aún no estaban en el punto de tocarse. Había demasiado todavía entre ellos, demasiado que decir, demasiadas cosas que resolver antes de todo eso. Ambos entendieron esto sin discutirlo, pero se quedaron allí juntos en el frío de diciembre y miraron los páramos, y eso fue algo. Eso fue, de hecho, bastante. El problema llegó de Londres el jueves. Una carta de Lord Pemberton mismo esta vez, no de su madre, no de un abogado, Pemberton directamente. Lo que le dijo a Edmund algo sobre la seriedad con la que la familia se estaba tomando la situación. La leyó en su habitación de la posada con Harriet, sentada frente a him. Habiendo decidido hace algunos días que el consejo de Harriet era algo que valoraba y tenía la intención de usar, la carta no era precisamente una amenaza. Era el tipo de carta que rodea una amenaza muy de cerca, sin llegar a serlo. Expresiones de confusión por la continua ausencia de Edmund, referencias al entendimiento que se había alcanzado entre las familias. Una cuidadosa mención de lo desafortunado que sería si el asunto se convirtiera en tema de discusión más amplia. «Hablarán», dijo Harriet cuando la hubo leído. «Sí, si descubren que Cecily está viva, y lo harán eventualmente, estas cosas no se pueden contener. Dirán que ella te atrapó, que fabricó su propia muerte para atrapar a un duque. Lo harán tan feo como puedan. Lo sé. Y Cecily no tiene identidad legal. En el papel sigue muerta. Lo que significa, lo sé», dijo Edmund de nuevo. «He estado pensando en nada más durante 2 días». Harriet lo miró. «¿Qué piensas hacer?» Edmund dejó la carta. Había pasado 2 días con este problema, dándole vueltas, examinándolo, buscando el camino directo a través de él. No había un camino directo. Solo estaba el camino que era correcto, que no iba a ser ni fácil, ni silencioso, ni libre de consecuencias. Descubrió, sentado allí en la pequeña habitación de la posada con los páramos afuera, y Harriet Vane, observándolo con sus ojos indescifrables, que no le importaba nada de eso. «Tengo la intención», dijo, «de volver a Londres». La expresión de Harriet cambió. «Con Cecily, esa es su decisión», hizo una pausa. «Pero tengo la intención de asegurarme de que entienda a qué voy a volver a hacer». «¿Y qué es eso?» Edmund miró la carta de Pemberton, el cuidadoso lenguaje circundante, la amenaza vestida con la ropa de la preocupación. «Voy a hacer que sea muy difícil», dijo en voz baja, «que alguien diga algo sobre Cecily Vane, excepto la verdad». Fue a la cabaña esa noche. Cecily estaba sola. La señora Holt se había retirado temprano. Harriet estaba en la posada y ella abrió la puerta, miró su rostro y dijo, «Entra. Algo ha sucedido. Una carta de Pemberton. Siéntate. Cuéntame». Le contó todo. La carta, la evaluación de Harriet, la forma de lo que se avecinaba. Se lo contó clara y completamente, de la manera en que había aprendido en 6 días de cuidadosa conversación que ella prefería que se le dijeran las cosas. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, guardó silencio por un momento. «Serán desagradables», dijo. «Muy probablemente. He sido cosas desagradables antes». Miró el fuego. «Muerta, por ejemplo. Eso fue bastante desagradable». Él la miró. «Eso fue casi una broma», dijo. «Sí». «Bueno», apretó los labios, «estoy trabajando en ello». El fuego crepitaba. Afuera, el viento se movía por los páramos. «Edmund», dijo ella, «¿qué propones hacer exactamente en Londres?» «Lo que sea necesario», dijo él, «para restaurar tu nombre, tu existencia legal, tú, y después de eso». La miró fijamente. «Te dije que no te estoy pidiendo nada ahora. No te estoy pidiendo que decidas nada. Te estoy diciendo lo que pienso hacer, independientemente de lo que decidas». Ella le devolvió la mirada. «Eres el hombre más terco», dijo. «Sí», asintió él. «Lo sabías a los 19». «Lo sabía», dijo ella. «Me pareció muy irritante». «¿Y ahora?» Una pausa lo suficientemente larga como para que la sintiera. «Sigue siendo irritante», dijo. «Un poco menos». Esa noche, después de que él se fuera, Cecily se sentó sola junto al fuego. Pensó en Londres, en volver a un mundo que la había enterrado con un nombre que tendría que reclamar y una historia que tendría que contar, y 100 habitaciones llenas de gente que la mirarían con el apetito específico de quienes disfrutan de las catástrofes de otras personas. Pensó en lo que costaría. Pensó en lo que costaría quedarse. Cogió la carta de la lata, la carta del viejo duque, la que tenía el peso legal que la señora Holt había conservado, y la leyó una vez más. No por la información. Ya tenía la información. La leyó porque necesitaba sentir la dimensión completa de lo que se le había hecho antes de decidir qué hacer al respecto. La leyó, la dobló, la sostuvo en sus manos por un momento. Luego la dejó sobre la mesa, fue a su escritorio y comenzó metódica, deliberadamente, con la calma concentrada de una mujer que ha sido subestimada durante 17 años y ha decidido que ya ha tenido suficiente, a hacer una lista. Todo lo que necesitaría, todo lo que tendría que hacer, todo lo que pretendía decir en Londres, en público, a la vista de todos los que le habían dicho que estaba muerta. Escribió hasta que el fuego se consumió. Luego se fue a la cama y durmió, por primera vez en semanas, sin despertarse. Había olvidado lo ruidoso que era. Eso fue lo primero. No el tamaño, no el olor a humo de carbón y río y 10,000 vidas vividas en estrecha proximidad, sino el ruido constante, en capas, indiferente de una ciudad que no sabía ni le importaba que Cecily Bain acabara de regresar a ella después de 17 años de estar muerta. Se sentó en el carruaje con Harriet a su lado y observó cómo Londres se reensamblaba fuera de la ventana, las calles familiares volviéndose desconocidas y luego familiares de nuevo, de la manera desorientadora de los lugares que uno ha conocido en otra vida. Y mantuvo las manos cruzadas en su regazo y el rostro compuesto y pensó en su lista. Había escrito 4 páginas. Las había revisado cada noche durante las 2 semanas de preparación antes de partir de Yorkshire. Sabía lo que había que hacer y en qué orden. Y había decidido que la única manera de superarlo era directamente, que era la única manera que había conocido para hacer cualquier cosa que importara. Edmund estaba en un carruaje separado. Esta había sido su decisión. Llegar juntos antes de que se estableciera nada les daría a los chismosos precisamente la narrativa que estaban buscando. Lo habían acordado prácticamente, de la manera que habían desarrollado en las últimas semanas para discutir cosas prácticas, que era eficientemente y sin excesivos sentimientos, porque el sentimiento estaba allí en abundancia y necesitaba ser manejado con cuidado o se interpondría en el camino del trabajo. Había mucho trabajo por hacer primero. Tenía la intención de hacerlo. Edmund había arreglado una casa para ella y Harriet en una calle tranquila de Mayfair. No la suya propia, no adyacente a la suya, una propiedad perteneciente a un amigo que pasaba el invierno en el extranjero y había sido persuadido para que la pusiera a su disposición. Estaba limpia, bien atendida y era completamente respetable, que era lo que se necesitaba. Cecily la recorrió la primera tarde con la atención metódica que prestaba a los nuevos espacios y decidió que serviría. Harriet la observaba desde la puerta de la sala de estar de arriba. «No tienes miedo en absoluto, ¿verdad?», dijo. No era exactamente una pregunta. «Estoy aterrorizada», dijo Cecily, examinando el escritorio junto a la ventana. «Simplemente he decidido que es irrelevante». Harriet guardó silencio por un momento. Mamá habría dicho que eso era terquedad. Mamá, dijo Cecily sin levantar la vista, habría tenido razón. La primera reunión fue con Barlow. Edmund la había solicitado formalmente por escrito, con el lenguaje específico de un hombre que ha decidido ser muy deliberado en todo lo que hace en el futuro previsible. Barlow tenía 67 años, la tercera generación de su familia en servir al duque de Ashford. Y llegó a la casa Renmore en una gris mañana de enero con la expresión de un hombre que ha sospechado durante algún tiempo que se acercaba un ajuste de cuentas y no ha logrado prepararse adecuadamente para ello. Cecily ya estaba allí cuando llegó. Edmund le había dicho que no tenía que estar presente. Ella lo había mirado con una expresión que dejaba claro que no le había pedido su opinión sobre el asunto. Se sentó en la silla a la izquierda de Edmund, a la cabeza de la mesa, con las 2 cartas frente a ella, la de la lata y la que la señora Holt había guardado por separado, y observó el rostro de Barlow cuando la vio. Observó la secuencia: confusión, reconocimiento, algo que intentó reprimir y no logró del todo. «Señor Barlow», dijo Edmund, «creo que reconoce a la señorita Bain». Yo, Barlow, se detuvo, miró a Edmund, miró a Cecily, miró las cartas sobre la mesa con la atención particular de un hombre que sabe lo que contienen. «Su excelencia, debo explicar». «Debe hacerlo», asintió Edmund. «Por favor, hágalo». Lo había sabido, no al principio, no en 1806 cuando se hizo el arreglo, pero a más tardar en 1812, cuando el viejo duque lo había incluido en la gestión de ciertos instrumentos financieros relacionados con una cabaña en Yorkshire. Barlow había sabido lo que estaba gestionando y para quién y por qué. No había dicho nada. Dijo esto con la precisión defensiva de un hombre que intenta encontrar la versión más pequeña posible de su propia culpa. No se le había pedido que participara. Simplemente no había hablado. Había mantenido la discreción que su posición requería. Había considerado que no era su lugar. Cecily escuchó todo esto sin hablar. Cuando Barlow terminó, ella dijo, «Usted lo vio llorar». Barlow parpadeó. «Le ruego me disculpe». Lord Ashford, durante 6 años se sentó frente a él en esta casa y gestionó sus asuntos y lo vio llorar, y usted lo sabía. Y no dijo nada. Hizo una pausa. No le pido que lo explique de nuevo. Entiendo lo que ha dicho. Simplemente me aseguro de que usted entienda lo que significa. Barlow guardó silencio. Bien, dijo Cecily. Ahora, esto es lo que va a pasar. Barlow iba a ayudar en la restauración legal de Cecily Bain. Iba a hacer esto a fondo, eficientemente y sin que ninguna versión de los hechos se asociara públicamente con el conocimiento previo de su firma. Iba a usar todas las conexiones y recursos a su disposición para asegurarse de que el certificado de defunción fuera invalidado con el mínimo de drama procesal y la máxima solidez legal. Iba a hacer todo esto porque era lo correcto y también porque Edmund había dejado claro, silenciosa y completamente, que la alternativa era la terminación de una relación que había existido durante 3 generaciones de Ashfords y Barlows, y la divulgación completa de exactamente lo que Barlow había sabido y cuándo. Aceptó todo. Cuando se fue, Edmund miró a Cecily. «Estuviste bastante magnífica», dijo. «Fui precisa», dijo ella. «Hay una diferencia. No en este caso». Ella lo miró. El fantasma de algo se movió por su rostro. No exactamente la sonrisa, pero más cerca de lo que normalmente permitía. «No lo hagas», dijo. «No he dicho nada. Estabas a punto de hacerlo». No lo estaba. Una pausa. Lo estaba pensando muy fuerte. Se levantó y recogió las cartas de la mesa. «Tenemos 3 reuniones más esta tarde», dijo. «Intenta concentrarte». La situación de los Pemberton se resolvió con menos drama del previsto y más del que era cómodo. Lord Pemberton, enfrentado a la comunicación directa y privada de Edmund, que detallaba las circunstancias de la desaparición de Cecily, la participación del difunto duque de Renmore y la evidencia documental actualmente en posesión de su abogado, hizo el cálculo que hombres como Pemberton generalmente hacen cuando la balanza se inclina en su contra. El acuerdo propuesto se dejó de lado en silencio. No hubo declaraciones públicas. La hija aparentemente se sintió aliviada. Lo que Edmund encontró a la vez tranquilizador y ligeramente inductor de culpa. Su madre era un asunto diferente. Vino a la casa Renmore un miércoles, sin anunciarse, a la manera de una mujer que nunca ha encontrado necesarios los anuncios al entrar en la casa de su hijo. Edmund estaba en su estudio. La oyó en el pasillo y ya estaba de pie cuando entró por la puerta. Tenía 71 años, había sido una mujer formidable toda su vida y no mostraba signos de reconsiderar este enfoque. Miró a Edmund con la expresión que había perfeccionado durante 40 años, amor y exasperación en una combinación precisa e inamovible. Y luego se sentó sin ser invitada y dijo, «Cuéntame». Le contó todo. No tenía la intención de contárselo todo. Había planeado una versión cuidadosa y abreviada que cubría los hechos esenciales sin el peso completo de la participación de su padre. Pero era su madre, y lo estaba mirando con la atención particular de alguien que sabrá inmediatamente si le están dando la versión abreviada. Y descubrió que no tenía la energía para ello. Le contó todo. Cuando terminó, ella se sentó en silencio por un largo momento. «¿Tu padre?», dijo al fin. «Sí. Me dijo que murió de una enfermedad. Su voz era uniforme. Le creí. No tenía ninguna razón para no creerle». «Lo sé. ¿Lo hizo?». Se detuvo. «¿Había algo en esas cartas sobre si lo discutió conmigo?». «Si yo, nada», dijo Edmund. «No se te menciona. Creo que te lo ocultó por completo». Ella asimiló esto. La línea de sus hombros cambió ligeramente. No alivio exactamente, sino la liberación de algo que había estado sosteniendo. «Ya veo. Mamá, estoy pensando», dijo con algo de su habitual agudeza. «Dame un momento». Le dio un momento. «¿Dónde está ella?», dijo finalmente. «En Mayfair con su hermana. Me gustaría visitarla». Edmund la miró con cuidado. «Puede que no desee. Entonces puede decirlo». Su madre se levantó con la decisión de una mujer que ha procesado algo significativo y ha pasado directamente a lo que viene después. «Tiene todas las razones para recibirme con frialdad. Aceptaré lo que sea que me dé». Una pausa. «Pero no voy a fingir, Edmund, que una mujer que mi hijo ha amado durante 20 años no existe. Ya lo he hecho durante 17. Me doy cuenta de que no tengo apetito por más de eso». Edmund miró a su madre. Pensó, no por primera vez, que era considerablemente más notable de lo que normalmente recordaba darle crédito. «Enviaré un mensaje por adelantado», dijo. La visita no fue fácil. Cecily recibió a la duquesa viuda de Renmore en la pequeña sala de estar de Harriet un jueves por la tarde. Con Harriet presente y un té que nadie bebió y un silencio que tuvo que ser navegado en lugar de simplemente soportado, la madre de Edmund no fingió. No ofreció disculpas excesivas ni representó arrepentimiento. Dijo que no había sabido, que lamentaba los años, que entendía si Cecily no podía mirarla sin ver a la familia que había hecho esto, y que no se impondría si ese era el caso. Cecily escuchó todo y luego dijo, «¿Sabía que su esposo era capaz de esto?». La pregunta fue lo suficientemente directa como para que Harriet hiciera un pequeño sonido. La madre de Edmund no se inmutó. «Sabía que era capaz de muchas cosas que prefería no examinar», dijo. «Elegí no examinarlas. Ese es su propio tipo de falta». Cecily la miró por un largo momento. «Sí», dijo. «Lo es». Otro silencio. «Mi hijo», dijo la viuda con cuidado, «es mejor que su padre. Siempre ha sido mejor. No me atribuyo ningún mérito por eso. Es simplemente lo que es». Hizo una pausa. «Pensé que debería saber que lo sé». Cecily no dijo nada. Después de que la viuda se fue, Harriet se volvió hacia ella con las cejas levantadas. «Bueno», dijo Harriet. «No lo hagas», dijo Cecily. «No iba a decir nada. Lo estabas pensando muy fuerte». Harriet parpadeó. Luego una sonrisa se dibujó en su rostro. Súbita, genuina, completamente incontrolada. «Suenas exactamente como él». Cecily la miró. «Cállate», dijo, y luego, a pesar de todo, a pesar de 17 años y abogados y la duquesa viuda y todo lo que aún quedaba por hacer, se rió. Fue la primera vez que se rió de verdad desde Yorkshire. Se sintió como si algo estuviera volviendo. La noche en que todo estuvo a punto de desmoronarse llegó, como suelen hacerlo los desastres, sin previo aviso. Era un jueves, 3 semanas después de enero. Edmund había estado en una cena en su club. Inevitable, el tipo de obligación social que no podía declinarse sin generar precisamente el tipo de especulación que intentaban manejar. Llegó a casa a las 10 y encontró la nota de Harriet ya en su escritorio. «Ven inmediatamente, trae toda la autoridad que tengas». H. Barlow había hablado. «No todo. ¿No al público? Todavía no, pero lo suficiente». Un empleado de su oficina, un hombre más joven con conexiones con un periodista, que suministraba a los periódicos más de moda su inteligencia social, aparentemente había sido más observador de lo que Barlow se había dado cuenta, y considerablemente menos discreto de lo que era seguro. La historia que circulaba en la corriente subterránea específica que fluye a través de la sociedad londinense varias horas antes de llegar a la superficie no era precisa, era peor que imprecisa. Era la versión sobre la que Harriet había advertido. Una mujer previamente desconocida que hacía reclamaciones sobre el duque de Renmore, un pasado misterioso, preguntas sobre identidad, motivos y herencia. Edmund leyó la nota. Leyó la información que Harriet había reunido en 3 horas de esfuerzo muy concentrado a través de canales que Cecily no sabía que su hermana poseía. Dejó todo. Cecily estaba sentada frente a él en la mesa, muy quieta, con las manos planas sobre la superficie. «¿Qué tan malo?», dijo. «Manejable», dijo Edmund, «si actuamos esta noche». «¿Qué significa esta noche?», la miró. «Significa que no esperamos a que la historia se asiente. No le damos tiempo para que se convierta en la versión que la gente cree». Hizo una pausa. «Lord y Lady Septon dan una fiesta esta noche. La mitad de Londres está allí. Si llegamos juntos, públicamente, con la verdad declarada claramente, le quitamos la historia a cualquiera que pretenda contar una peor». Cecily lo miró fijamente. «¿Estás proponiendo entrar en una habitación llena de gente que piensa que estoy muerta?» «Sí, esta noche, dentro de una hora, idealmente». Guardó silencio por un momento. Él la observó, observó lo que había estado observando durante semanas, la cualidad particular de su quietud cuando estaba decidiendo algo. No vacilación, evaluación. «Está bien», dijo, se levantó. «Dame 20 minutos». Estuvo lista en 18. Bajó las escaleras vestida de azul oscuro, no de luto, no de blanco, nada que pudiera leerse como súplica o actuación. Vestía de forma sencilla y bien, con la seguridad de una mujer que entiende que el punto no es ser mirada, sino ser imposible de ignorar, que es algo completamente diferente. Edmund la esperaba en el vestíbulo. La miró y no dijo nada por un momento. «Bueno», dijo Cecily, «¿nos vamos?». «Sí», dijo, «en un momento». «Edmund, te ves», dijo, «exactamente como deberías». Ella mantuvo su mirada. «¿Como debería o como tú?». «Ambos», dijo. «Vamos». Llegaron a la casa de los Septon a las 10:30. El momento fue deliberado, lo suficientemente tarde como para que la habitación estuviera llena, lo suficientemente temprano como para que la velada aún no hubiera comenzado su lenta disolución. Edmund ayudó a Cecily a bajar del carruaje con la corrección formal de un hombre que entiende que cada gesto en la próxima hora será observado, interpretado y discutido durante semanas. Y Cecily tomó su mano, bajó y miró las ventanas iluminadas de la casa con la expresión de una mujer que ha hecho su lista y está avanzando punto por punto. Fueron anunciados en la puerta. «Señorita Cecily Ann Bain», dijo el lacayo, «y el duque de Renmore». La habitación no se quedó en silencio. Era demasiado grande, demasiado llena, demasiado ruidosa para eso. Pero hubo una onda, un cambio. La forma en que una corriente cambia cuando algo entra en el agua. Y en 30 segundos, todas las cabezas en la habitación los habían encontrado. Cecily miró al frente. Edmund se paró a su lado y ella fue consciente de él mientras se movía por la habitación. La solidez particular de él, el hecho de que estuviera allí, que no era algo en lo que se apoyara, sino algo de lo que era consciente. La forma en que eres consciente del suelo bajo tus pies cuando caminas hacia un lugar que importa. La propia Lady Septon apareció en 2 minutos. Era una mujer de considerable inteligencia social y el tipo específico de coraje que se manifiesta como curiosidad, y se acercó directamente a ellos con los ojos brillantes y la sonrisa afilada y dijo, «Señorita Bain, qué extraordinario. Habíamos entendido que estaba muerta», dijo Cecily agradablemente. «Sí, fue un malentendido. Lamento cualquier confusión». Lady Septon la miró fijamente por un momento. Luego se rió, una risa genuina y encantada, y tomó el brazo de Cecily y dijo, «Mi querida niña, debes contármelo absolutamente todo». Se lo contó. No todo, no el peso privado completo, no las cartas, ni las deudas, ni la cuidadosa crueldad de 2 hombres en una habitación haciendo un cálculo. Pero la forma de ello, contada simple y claramente, y sin actuación, a Lady Septon, y luego a la pequeña audiencia que se reunió, como lo hacen las historias, que fue la mayor parte de la habitación en 1/2 hora. Había estado enferma. había sido llevada al campo, incorrectamente reportada como fallecida, un error familiar agravado por las circunstancias. Había vivido una vida tranquila en Yorkshire. Había regresado a Londres para restaurar su estatus legal adecuado, que estaba siendo manejado por el abogado del duque de Renmore. El asunto estaba relacionado con la participación de la familia Ashford en los asuntos de su familia algunos años antes. Simple, limpio, verdadero en todas sus partes. Lo vio moverse por la habitación, vio la otra versión, la versión equivocada, la versión del empleado, la versión diseñada para hacerla parecer algo que no era, perder el equilibrio, resbalar y no encontrar apoyo en ninguna parte. Harriet apareció a su lado en algún momento, habiendo llegado por separado y uniéndose con la eficiencia silenciosa que Cecily comenzaba a entender que era el modo principal de ser útil de su hermana. «Está funcionando», dijo Harriet en voz baja. «Por supuesto que sí», dijo Cecily. «La verdad suele funcionar si la dices lo suficientemente alto». Edmund la encontró una hora más tarde cerca de las ventanas en el otro extremo de la habitación. Lo peor había pasado. Podía sentirlo de la manera en que se puede sentir un sistema meteorológico pasando. La habitación había procesado la información, llegado a sus conclusiones y pasado a otras cosas, porque las habitaciones siempre lo hacen. Porque una mujer viva es solo marginalmente más interesante que una muerta una vez que se ha absorbido el shock inicial. Se paró a su lado y miró la habitación. «Bueno», dijo él. «Bueno», asintió ella. «Una pausa. El empleado de Barlow ha sido despedido», dijo él. «El propio Barlow ha sido», hizo una pausa, «suficientemente abordado». «Bien. El proceso legal tardará unas semanas más. Barlow estima, Edmund». «Sí. Podemos no», dijo ella, «durante aproximadamente 10 minutos, discutir nada que no sea logística». Él la miró. Algo cambió en su expresión, la cuidadosa gestión de la misma, siempre tan precisa, deshaciéndose ligeramente en los bordes de la manera en que lo había estado haciendo. Lo había notado con más frecuencia en las últimas semanas. «¿De qué te gustaría discutir?», dijo. «De nada», dijo ella. «Me gustaría estar aquí durante 10 minutos y no discutir nada. ¿Está bien?». Se quedaron allí. La habitación se movía a su alrededor. Conversación, risas, la música particular de una noche londinense en pleno apogeo. Y se quedaron en la ventana y no dijeron nada. Y fue el silencio más cómodo en el que Cecily había estado en 17 años. «Cecily», dijo él después de un rato. «Sé que dijiste, Edmund. Lo sé. 10 minutos. 8 más». Guardó silencio. «Luego, en voz muy baja, voy a preguntarte algo cuando terminen los 8 minutos». «Lo sé», dijo ella. «Sabes lo que voy a preguntar. Lo he sabido durante aproximadamente 3 semanas». «Una pausa. Y 7 minutos más», dijo ella. Hizo un sonido que no fue exactamente una risa. Mantuvo los ojos en la habitación, pero estaba sonriendo, sonriendo de verdad por primera vez en más tiempo del que podía recordar con precisión, y no intentó detenerlo. Se lo preguntó en el carruaje de camino a casa. No de rodillas, no había suficiente espacio, y además ella le había dicho una vez a los 19 que encontraba la convención absurda, que no podía imaginar por qué una declaración de intenciones requería que un hombre se sintiera incómodo en el suelo. Él lo había recordado, aparentemente. Lo había recordado durante 17 años. Simplemente se giró para mirarla en el oscuro carruaje con las calles de Londres pasando afuera, y Harriet mirando muy estudiosamente por la ventana opuesta, y dijo, «Cecily, ¿te casarías conmigo?». Ella lo miró. Pensó en sí. Pensó en lo fácil que sería decir que sí. En cuánto quería decir que sí. Lo había querido durante más tiempo del que se sentía cómoda admitiendo. Pensó en 17 años, en todo lo que se había quitado y todo lo que se había construido en el proceso. En quién era ella ahora y quién era él ahora. Y si esas dos personas, reales y complicadas, y cargando con todo el peso de lo que les había sucedido, podían realmente, «Pregúntame de nuevo», dijo, «en 1 mes». Edmund la miró. «1 mes. Necesito», se detuvo. Encontró la versión honesta. «No soy la chica que conociste. Tú no eres el hombre que conocí. Necesito un poco más de tiempo para saber quiénes somos realmente antes de decir que sí a algo que debería durar el resto de nuestras vidas. Dijiste que sí, señaló él. Dijiste antes de decir que sí. Ella lo miró fijamente. Dije que me preguntaras en un mes. Eso no es un no. No, asintió ella. No es un no. Él mantuvo su mirada por un largo momento. Un mes, dijo. Un mes. Se volvió a mirar hacia adelante. Afuera, Londres seguía con sus asuntos indiferentes. Harriet continuó mirando con gran interés a la nada en particular por su ventana. Después de un momento, Edmund dijo, 30 días. Edmund, simplemente estoy estableciendo parámetros. Cecily miró su perfil, la línea de su mandíbula, la ligera curva en la comisura de su boca que intentaba reprimir. 29, dijo ella. Él se giró para mirarla. Ella lo miró a los ojos, y esta vez dejó que la sonrisa sucediera por completo, sin manejarla, sin la cuidadosa disciplina de 17 años. Solo la cosa real, sin restricciones, llegando a su rostro de la manera en que siempre lo había hecho cuando tenía 19 años y era feliz, y aún no sabía que la felicidad requería protección. Él la miró como si fuera la cosa más interesante en cualquier habitación en la que hubiera entrado. Algunas cosas, pensó ella, no cambiaban. Se fue a casa esa noche y se sentó sola en la casa de Mayfair después de que Harriet se fuera a la cama, y sacó la última carta de su madre del pequeño estuche que había traído de Yorkshire, la que había llegado 3 semanas después de la muerte de Lady Bane, escrita en la última semana de su vida y enviada a través de Harriet. 4 páginas con una letra que temblaba en las últimas líneas. Las había leído una vez en el viaje hacia el sur y luego las había guardado. La leyó ahora. Su madre había escrito sobre las deudas y el duque y el arreglo, mucho de lo cual Cecily ahora sabía por otras fuentes. Había escrito sobre las flores enviadas en Navidad, anónimas, cuyo origen Cecily ahora conocía. Había escrito sobre Harriet, sobre la tumba, las visitas de marzo, las flores, con un dolor que Cecily reconoció como genuino y descubrió que no podía endurecerse por completo contra él. Y al final, con la mano temblorosa de las últimas páginas, me dije a mí misma que estarías más segura lejos de todo. Me dije que una vida tranquila seguía siendo una vida. Me dije que lo que estaba haciendo era amor de alguna forma, incluso una forma dañada. Y quizás lo era, quizás el amor puede estar tan roto y seguir siendo amor. No lo sé. Solo sé que he pensado en ti todos los días durante 17 años y que no te pido que me perdones. Sé lo que hice. Solo te pido que sepas que yo también lo sabía, que nunca dejé de saberlo. Que cualquier paz que encuentre al final la encontraré sin haberla ganado. Tu madre. Cecily se sentó con la carta durante mucho tiempo. Pensó en el perdón, en qué era, en qué costaba, para quién era realmente. Pensó en una mujer enviando flores anónimas cada diciembre a una hija que había borrado, lo cual era una de las cosas más inútiles y más humanas que había oído jamás. Dobló la carta. La volvió a guardar en el estuche. Aún no cerró el estuche. Se sentó con él abierto sobre la mesa frente a ella en la tranquila casa de Londres, en el nuevo año de una nueva vida cuya forma todavía estaba aprendiendo. Y pensó durante mucho tiempo en la diferencia entre el perdón y la paz, y si se podía tener lo segundo sin lograr del todo lo primero. Pensó que podría ser capaz. Pensó que podría llevar un tiempo. Cerró el estuche. Se fue a la cama. Durmió bien. Renmore, octubre de 1824. La boda fue pequeña. Esta había sido la decisión de Cecily, tomada temprano y sin negociación. Había sido objeto de suficiente interés público en los meses anteriores como para durarle un tiempo considerable. Y no tenía ningún deseo de pararse en una iglesia de Londres y ser examinada por 300 personas que habían pasado la mayor parte del año discutiendo sobre ella. Edmund había aceptado sin discutir, lo cual ella había notado y apreciado. Se casaron un sábado por la mañana en la iglesia del pueblo, cerca de Renmore. Con Harriet como testigo y Lord Bexley de pie junto a Edmund, con la expresión de un hombre que ha estado esperando esto durante 20 años y tiene la intención de disfrutar cada momento. El vicario fue breve. El sol entraba por las viejas ventanas en un ángulo que lo tiñó todo brevemente de oro. Cecily vestía de verde oscuro. Le habían dicho que el marfil era tradicional. Había considerado esta información y la había dejado de lado. Edmund se lo había pedido, como prometió, 29 días después del carruaje. Ella había dicho que sí. Lo había dicho simplemente, sin drama, en la pequeña sala de estar de Mayfair, un martes por la tarde, con el té enfriándose en la mesa entre ellos. Él le había tomado la mano y la había sostenido y no había dicho nada por un largo momento. Y ella había entendido en el silencio la dimensión completa de lo que el sí significaba para ambos. No volvieron a discutir los 17 años después de eso. No porque se hubiera olvidado, no porque hubiera dejado de importar, sino porque habían dicho lo que había que decir en Yorkshire y en Londres y en todos los meses intermedios. Y seguir diciéndolo habría sido una forma de vivir dentro de ello en lugar de superarlo. Y ambos ya habían tenido suficiente de vivir dentro de ello. Lo llevaban consigo. Simplemente no lo llevaban en voz alta. Harriet se quedó en Londres, lo que le convenía a ella y a Cecily, quien había decidido en el transcurso de 10 meses que su hermana era una de las personas más capaces que había conocido, y que tenerla a una distancia que podía alcanzar en un día era uno de los mejores arreglos de su nueva vida. Visitó Renmore durante un mes en el verano, dejó al cocinero de Edmund sin provisiones. Reorganizó la biblioteca de una manera que Edmund protestó y luego admitió en voz baja que era una mejora. Y regresó a Londres con el aire satisfecho de alguien que ha hecho exactamente lo que se necesitaba. La señora Holt murió en marzo, pacíficamente, en la cabaña de Yorkshire. Cecily la había visitado en febrero, sola, tomando el camino del norte bajo la luz temprana del invierno con un propósito particular. Se habían sentado juntas durante 3 días, sin hablar de todo, sin necesidad de hacerlo. En la última mañana, la señora Holt había sostenido la mano de Cecily y la había mirado con esos ojos oscuros y agudos y había dicho, «¿Estás bien?». No era una pregunta. «Sí», dijo Cecily. «Bien», dijo la señora Holt, y pareció al fin satisfecha. Cecily mantuvo la cabaña. No estaba segura de por qué. Pensó que quizás simplemente no quería que perteneciera a un extraño. En octubre, un año después de que Harriet llegara a la puerta de Renmore con 7 palabras que habían detenido el corazón de Edmund, Cecily se paró en el jardín de la casa Renmore bajo la luz de otoño y miró los terrenos y pensó en listas. Había hecho tantas listas en el último año. Cosas por hacer, personas que enfrentar, asuntos legales que resolver, conversaciones que tener. Había avanzado a través de todas ellas con el enfoque sistemático de una mujer que había sido subestimada durante 17 años y había decidido terminar con eso. Las listas estaban terminadas ahora. No estaba segura, de pie en el jardín de octubre con las hojas cambiando de color y el aire agudo y limpio, de qué hacía consigo misma cuando no había más listas. Pensó que podría averiguarlo. Edmund salió de la casa y cruzó el césped hacia ella con su abrigo puesto, contra el frío, y 2 tazas de té que ya se estaban enfriando en el aire de octubre, lo cual era ineficiente, pero ella había dejado de mencionarlo. Le entregó una taza. Se paró a su lado y miró los terrenos. «El límite del campo sur necesita atención», dijo. «Lo sé. Hablé con Harry sobre eso ayer, y el techo del ala este la próxima primavera. Está en la lista». Él la miró. «¿Tienes una lista? Siempre tengo una lista». «Por supuesto que sí». Bebió su té. El jardín estaba tranquilo a su alrededor. La quietud particular de un lugar que ha sido habitado durante mucho tiempo y se ha asentado en sí mismo. Todos sus bordes desgastados y suaves. «He estado pensando», dijo ella, «en la escuela». «¿Qué escuela? No hay una. Eso es en lo que estoy pensando». Miró el campo sur. «Los hijos de los inquilinos. Hay 11 de ellos en edad escolar. No tienen nada». Edmund guardó silencio por un momento. Podía sentirlo hacer lo que hacía. Darle vueltas a la idea, examinarla, encontrar su forma. «¿Quieres establecer una escuela en la finca?». «Quiero enseñar», dijo simplemente. «Es lo que hago. Soy buena en ello. Y hay una dependencia perfectamente adecuada cerca de la granja que no está haciendo nada útil». Él la miró. Ella le devolvió la mirada. 11 niños, dijo él. Para empezar, repitió él. La comisura de su boca se movió. Por supuesto, se volvió hacia el jardín. Las hojas caían en la luz, lentamente, de esa manera pausada de octubre. Y los terrenos de Renmore se extendían ante ella bajo el sol de la tarde. Su hogar, pensó, permitiéndose pensarlo sin reservas. Su hogar, su vida, el hombre a su lado, suyos. Había estado escondida durante 17 años. Había estado enfadada por ello durante 17 años, y tenía razón en estarlo, y ya había terminado de estar enfadada. Había regresado. Había tomado su nombre de un certificado de defunción y lo había vuelto a usar. Y le quedaba diferente que antes, de la manera en que todo queda diferente cuando has crecido en ello a través de la dificultad en lugar de la facilidad. Pero le quedaba. Estaba aquí. Era, en todas las formas que importaban, completa e irrevocablemente ella misma. Edmund dijo, 30 días fue perfectamente suficiente. Resultó que sí. Guardó silencio por un momento. 29, dijo. Ella sonrió. No intentó detenerlo. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Por favor, cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo y qué te hizo sentir la historia. No olvides suscribirte para no perderte nuevas historias.